En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos a las puertas de una jornada de liga, a las puertas de un partido de la selección española femenina. Y estamos con la resaca todavía de un gran derbi en el Metropolitano entre el Atleti y el Real Madrid, con ese 3-1 que ha dejado algunas heridas abiertas en el madridismo y quejas importantes en un sector también importante del madridismo respecto a la actuación del árbitro. Aunque ayer Mateu Laoz, nuestro comentarista arbitral, aquí en la COPE, lo que dijo es que todas las acciones que había tenido comprometidas Alberola Rojas las había saldado con nota. Así que para Mateu acertó el árbitro, insisto, en todas las acciones polémicas que hoy, por ejemplo, si reclaman, como digo, algunos madridistas, sobre todo en Real Madrid Televisión. Ahora lo comentamos, porque el día viene marcado por varios sonidos importantes. El último es de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha concedido una entrevista en Movistar, y que, entre otras cosas, que luego repasaremos con Fouto y que pueden ser noticia, ha hablado de Mbappé. Un valor, evidentemente, que le daría a la Liga pues un plus de calidad y de notoriedad si es que viene la próxima temporada. Así que Tebas ha respondido qué porcentaje de posibilidades hay en este momento de que el año que viene Mbappé juegue en el Madrid y en la Liga Española.
¿Usted está convencido de que Mbappé va a estar en la Liga la próxima temporada?
Convencido no, pero que es un destino para él seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Bah, yo creo que sabe, está, el año que viene estará más de un 70 o un 80%.
70-80%. No está mal el porcentaje que ofrece Tebas sobre las posibilidades de que Mbappé esté la próxima temporada en el Madrid y en la Liga. A Xavi Hernández, que ha hablado en la previa del partido de mañana frente al Mallorca, jornada 7, se le ha preguntado también por el derbi, por lo que se vivió ayer en el Metropolitano y por esa victoria del Atlético de Madrid. Ha dicho esto.
Creo que fue un gran partido, sobre todo del Atlético de Madrid, ¿no? La intensidad, la generosidad en el trabajo, creo que fue un gran partido de fútbol, ¿no? Y si Ancelotti se equivocó, ¿no? Pues no lo sé, no sé qué habrá dicho él. Sinceramente, solo vi el partido, pero es un resultado muy favorable para el Atlético de Madrid, ¿no? Creo que triunfo importante para ellos.
No hace leña con las críticas que ha recibido Ancelotti en las últimas horas. Son bastantes. Ya después del partido de ayer decía Ancelotti que tenía las espaldas anchas para recibir las críticas que hubiera que recibir después del partido. Sabía que iba a haber críticas por la alineación, por los cambios, por el juego del Real Madrid, por la fragilidad defensiva. Pero han sido algunas muy duras, ¿eh? Algunas muy duras. He leído, por ejemplo, cómo algunos madridistas en columnas de opinión hablaban de final de la era de Ancelotti. Hoy, por ejemplo, nuestro compañero Matías Prats en Radio Marca ya hablaba de que este es el último año de Ancelotti y que está decidido quién va a ser su relevo, Xavi Alonso. Bueno, pues ahora ya saben que está en el Leverkusen. Ya les habíamos dicho que sin duda alguna ese tándem de Xavi Alonso y de Arbeloa le gusta mucho a Florentino Pérez. Veremos si el año que viene es el tándem que entrena al Real Madrid. Ahora lo comentamos todo. Mañana, además de este partido entre el Mallorca y el Barça, que es a las 9:30, abre la séptima jornada, a las 7, el Sevilla-Almería. Luego estaremos en Sevilla también porque no están tranquilas tampoco las aguas en Sevilla con la temporada, con el arranque de temporada del conjunto de Mendilibar. Hemos tenido dos partidos de segunda de la Liga Hypermotion en esta noche. Racing de Ferrol 1, Zaragoza 0, primera derrota del Real Zaragoza, y Tenerife 1, Español 0. El gol del Tenerife llega en una cantada tremenda de Pacheco, que se hace un lío con la pelota y le regala el gol al Tenerife. Y el Real Zaragoza, a pesar de la derrota, se mantiene como líder. 16 puntos, 15 tiene el Leganés, los dos en ascenso directo y están en promoción. Tenerife con 15, Español con 14, Levante con 14 y Racing de Santander con 12. Luego viene el otro Racing, el de Ferrol, fuera de los puestos ya de promoción. Otra de las voces del día, la de Montse Tomé, la seleccionadora española. Mañana juega España contra Suiza, lo hace en el Estadio del Arcángel, en Córdoba. Es también partido de la Liga de Naciones, por tanto importante para los Juegos Olímpicos. Y en la previa ha hablado Montse Tomé de su posición en la selección, porque como ha habido tantas críticas en las últimas horas, en los últimos días, parecía que, vamos, que iba a durar estos dos partidos ya a la calle. Pero el CSD ha dicho que no, que va a seguir. Porque es que ahora el CSD es increíble, pero habla de quién sigue y quién no sigue en las selecciones nacionales. Esto ha dicho Montse Tomé.
Una llamada que agradezco, que se produjo en el día que también comentó Víctor. Hablé con él personalmente la noche que estuvimos reunidos y luego al día posterior, que fue cuando me llamó. Es cierto que en momentos así, donde yo en ningún momento dudé de lo que sentía dentro de la profesión, y las palabras de Víctor Franco lo agradezco porque yo tenía confianza, pero quizás dan también ese impulso que en momentos así pues también se necesitan.
Yo empiezo a creer que Víctor Franco está ejerciendo más de presidente de la federación que de presidente del CSD y que, bueno, tiene más ascendencia sobre la gente de la federación ahora mismo que Pedro Rocha, que es el presidente de la gestora. Hay elecciones en la primera parte de enero, en el primer trimestre de 2024, a ver lo que sucede, pero a lo mejor hasta Víctor Francos le gusta el tema y se podría presentar a presidente de la federación, porque es increíble que llame a la seleccionadora y que casi la confirme en su puesto. De verdad, absolutamente increíble. Caso Rubiales, hoy ha comenzado la ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional. Los primeros en declarar han sido Rafa Hermoso, que es hermano de Jenny Hermoso, y una amiga de la futbolista. Ambos han reiterado lo que manifestó la jugadora en su declaración, que el beso no fue consentido y que además en los días posteriores se sintió coaccionada. Va a haber más declaraciones. El jueves turno para altos cargos de la Federación de Rubiales y el próximo lunes, importante, para tres compañeras de Jenny: Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez. Las tres llamadas a declarar. Y además, según informa Relevo, creo que hay también una llamada a declarar para Jorge Bilda. Ya veremos cuándo declara Jorge Bilda, si es que lo hace. Julián Calero, nuevo entrenador del Cartagena, después de la destitución de Víctor Sánchez del Amo. Y además, hoy tendremos aquí en el programa a Antonio Lobato, que también ha sido noticia durante la jornada, porque se ha hecho leña de un comentario desafortunado que él ya pidió disculpas, pero ya saben ustedes que las disculpas a veces hay gente a las que no le valen. Bueno, pues hoy Lobato con nosotros en el Soufflé y ha dicho que no tiene ningún problema para aclarar todo lo que haya que aclarar y para hablar de todo lo que haya que hablar. 11:38, yo creo que tenemos por delante una gran noche de radio porque estoy mirando ahora mismo la alineación que hay en el partidazo. Y de verdad es imposible hacer un mal partido con este equipo. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
¿qué tal?
Muy buenas.
Juanma, muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal David?
Hola, buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Morales, hola Roberto.
Buenas noches.
Está aquí Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal?
Luis.
¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Luis. Muy bien, muy bien.
Machirulo.
Hasta Roberto Palomar dice.
¿A qué viene esto?
Mira, porque ya este hoy vengo por él, hoy lo voy a buscar.
¿Por qué?
¿Ah, sí? No, ¿por qué?
No, está esperando a Gonzalo Miró.
No, hoy no está Gonzalo Miró.
Haces bien.
Hasta Palomar ha dicho, hombre Luis.
Pues, sí. Hombre, claro, porque Palomar sabe que yo lo estoy pasando mal, pero Palomar es lunes y estoy bien.
Ya es una... Un signo de identidad de...
Sí, me lo dice mucho la gente por la calle, ¿eh?
Hombre Luis.
Hombre Luis.
¿En serio?
Te lo juro, sí, sí. En conciertos y tal, hombre Luis y tal, sí, sí.
Bueno, es una forma de saludar muy bonita. Sí. Está preparado preciosa. Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, para hablarnos de cómo ha sido la digestión del derbi, que no está siendo fácil la digestión del derbi, ¿verdad?
Fíjate tú, Juanma, que decían algunos que igual acababa Ancelotti renovando este año y ya... Se está diciendo que igual no acaba la temporada.
Menos mal que de siete partidos ha ganado seis y ha perdido uno. O sea, si llega a ser peor, no sé lo que le estaría cayendo a Ancelotti ahora mismo.
Pero bueno, yo creo que él tiene ya caparazón, ya sabe de qué va esto y bueno, pues ayer ya después del partido para empezar reconoció su error. En el club hay malestar, como ya se manifestó ayer a través de la televisión oficial con el arbitraje de Alberola, con algunos de los que se consideran errores, y luego también hay sorpresa por la alineación por la que ayer se decantó Ancelotti. Ancelotti también está decepcionado con algunas actitudes de ayer en el terreno de juego. Sigue sin entender cómo los jugadores, cuando se les ha dicho ya en varias ocasiones que tienen que estar más atentos, siguen cometiendo esos errores. Recuerda que en pretemporada en Estados Unidos dijo que él iba a iniciar la temporada con este sistema. Él ayer, pese a que no jugó Joselu y adelantó un poco su posición Bellingham, insistió en que no cambió el dibujo. Vamos a ver si sigue a partir de ahora con él. Le está dando vueltas. Ahora ya van a regresar Vinicius, que va a tener minutos contra la Unión Deportiva Las Palmas el próximo miércoles. Está cercano también el debut de Guller. Brahim lo está haciendo bien, pero en principio creo que va a seguir apostando por este 4-4-2. Carvajal sigue de baja, no va a llegar al partido del próximo miércoles. Y recuerda, Juanma, que de aquí al Clásico, en el próximo mes, el Real Madrid va a visitar el campo del Girona, que ahora mismo es colíder. Dos salidas en Champions, Nápoles y Sporting de Braga. Hay que ir a visitar a Sergio Ramos al Sánchez Pizjuán y a finales de octubre habrá también ese clásico en el Camp Nou. Así que el calendario del Real Madrid se endurece y vamos a ver cómo reacciona el equipo después del duro golpe de ayer.
Roberto Morales, ¿aprecias esa difícil digestión, esa sensación de crítica, digamos que acentuada después de lo de ayer?
Bueno, esto es como cuando te avisan que viene el Dana este, ¿no?
La Dana,
femenino.
La Dana,
la Dana, por favor. Y sales a la calle sin paraguas, ¿no? O sea, al final, el año que le espera Ancelotti ya sabemos cuál va a ser.
¿Por qué?
Porque es un entrenador que sabemos que no tiene, que tiene fecha de caducidad, que no va a renovar por el Real Madrid, que tiene un compromiso verbal con Brasil. Entonces, todos los palos este año van a ir dirigidos a una misma dirección, está clarísimo. 6 victorias a la primera derrota, después de un mal día de Ancelotti, que se pone al frente de todos y asume la culpa, todo va hacia él. Para mí, no tiene defensa el planteamiento que hizo. Ayer, para mí, tuvo un ataque de entrenador, pero de ahí a que se pueda maltratar en los medios a una persona que ha dado tanto al Madrid, que está a punto de superar todos los récords terrenales, porque los de Miguel Muñoz son inalcanzables, pero está a punto de superar a Zidane, ha superado el Bosque, ha superado a todos los técnicos de la historia del Madrid. Merece más respeto el que se le tiene ahora mismo.
Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que va a actuar un poco como pararrayos de otras cosas y de otros problemas que la gente no se va a atrever a apuntar?
Totalmente. O sea, está claro que es una víctima colateral de una mala planificación. Si a ti te dan 200 centrocampistas y tienes solo 3 delanteros y uno se lesiona, lógicamente te condiciona tu filosofía de juego. Al final, Ancelotti ayer dice que no cambia el sistema. Ancelotti ayer vuelve a lo que triunfó en Italia en los inicios. Hizo un libro de esto, se llamaba El árbol de Navidad, el sistema. Ayer era 4-3-2-1 claramente. Me puede decir lo que me diga, pero ayer salió así el Real Madrid. Se le cayó por tierra otra vez con un error inicial imperdonable de los jugadores, de falta de concentración. Él cometió errores, sin duda, que podremos analizar en varias demarcaciones, pero salir desconectado de un partido como un derbi va más allá del entrenador. Y volver a cometer el mismo error a los 30 segundos de la segunda parte, igual.
Palomar, ¿atisbas año difícil para Ancelotti?
Sí, bueno, el madridismo con los entrenadores no tiene compasión. El madridismo a nivel aficionado y el madridismo desde dentro del club. Desde que está Florentino Pérez, la cultura de apoyar al entrenador no ha existido. De hecho, es el cromo que se cambia con más facilidad, y en el historial de Florentino tenemos despidos, idas y vueltas de todos los colores, y Ancelotti no va a ser una excepción. Yo creo que no va a haber piedad si esto se tuerce. Del partido de ayer sale muy señalado, es una derrota muy de jugadores, porque hay errores incomprensibles, ya están remarcados, y muy de entrenador, porque se hizo un lío, sobre todo en el planteamiento inicial, que seguimos sin entender realmente lo que quiso hacer, y las correcciones tampoco fueron buenas. Estoy de acuerdo con Roberto, que es un entrenador un poco ya amortizado, ha hecho lo que tenía
pues
que hacer.
Escucha una cosa, estamos a 25 de septiembre, ¿eh?
No, pero me refiero a que...
Esto es duro, ¿eh?
Sí, pero pasó este año sin títulos porque es Ancelotti, porque le ha dado al club muchísimo, porque es un hombre del Real Madrid. Vamos, yo el día que se deshagan de él intentaría que se quedara en el club, si fuera mío el club, como algo, no sé de qué, de Ancelotti lo tendría. Pero es un entrenador amortizado, ha pasado esta criba de un año sin títulos, y este va a ser el pim pam pum. Pero insisto, la cultura interna de la entidad no es de apoyar, de arropar a un entrenador. El entrenador en Madrid, sobre todo con Florentino, siempre está solo.
Además, no recuerdo, Juanma, un entrenador con el que el camino estuviese tan marcado. O sea, todos sabemos las dos vías que va a haber. Si Ancelotti le va mal de golpe y se va a mitad de curso, sabemos que la vía es Raúl. Si Ancelotti aguanta hasta final de campaña y se va a Brasil, sabemos que la vía es Xavi Alonso. Es que no hay factor sorpresa. Yo creo que está todo marcado y eso hace mucho tiempo que en el Madrid no lo vivíamos.
Joder, la verdad es que escuchado así, es verdad que tiene escapatoria el Madrid por los dos lados, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que existe una predisposición. Yo creo que había mucha gente predispuesta ya a que llegara la primera derrota y a partir de aquí se hiciera una lectura apocalíptica. Tanto los que no quieren a Ancelotti como los compañeros de Real Madrid Televisión que estaban deseando que hubiera polémica arbitral para sacar toda la artillería otra vez. Ha perdido un partido. El Madrid viene una planificación que puede que no sea buena. Bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Ha tenido unas bajas horrorosas en los primeros partidos de la temporada, que le han lastrado y le van a lastrar durante la campaña porque eran jugadores fundamentales para ese equipo. Pero de ahí ya hacer las lecturas que estamos haciendo, a mí me parece una auténtica barbaridad. ¿A dónde vamos con todo esto? Si estamos en la jornada 6 y ya se está hablando de que Ancelotti no vale, de que los árbitros van en contra del Madrid, vamos a hacer un poquito de cordura entre
pues
todos.
Pues no tiene pinta de que vaya a cambiar eso.
No,
¿eh?
Pues que es, por eso digo que hay una predisposición de que esto incluso vaya a más. Y como se incida en una nueva derrota del Real Madrid, pues ya por TD las lecturas van a ser mucho más graves todavía.
Pero el Madrid, ¿no?, está justito, ¿eh? El Madrid está justito.
Bueno, pero está justito porque ha tenido un comienzo de temporada... No. Que ha sido muy malo en cuanto a lesiones, sobre todo.
Yo lo que creo es que le faltan sus tres mejores futbolistas y eso no hay equipo en el mundo que lo soporte. Courtois, Militao y Vinicius. Claro. Es que son tres bajas en un equipo que está justito. Son tres
es que
bajas
es la columna vertebral de un equipo. De un equipo.
Bastantes puntos han sacado ya. De momento eso lo tienen. Ahora, la derrota de ayer es que es dramática.
Bueno, la derrota es dramática. Un mal planteamiento del entrenador que se equivocó. No. Se equivocó en el planteamiento y se equivocó en las decisiones que tomó después.
Es el primer partido duro de la temporada, el primer partido en el que te miden de verdad y el Madrid ayer no sale.
Bueno, pero eso no quiere decir nada que de aquí en adelante vaya a caer en todos los partidos en los que el rival sea de entidad.
Pero la gente estaba pensando que a este Madrid le da porque gana 0-1 en Vigo de aquella manera.
Por eso hablo de
la
predisposición, porque estaba todo el mundo ya pendiente de que llegara esto para empezar a dar palos para
ahí. Pero no solo pierde Ancelotti, ayer los jugadores quedan señalados.
Yo no he hablado de Ancelotti.
Y otra cosa, Ancelotti pidió a Harry Kane, que está marcando goles en el Bayern. Y el club asumió el riesgo y decidió no ficharlo.
Totalmente, yo no hablo de Ancelotti.
Aquí la culpa hay que repartirla.
Mira, ayer salen señalados los laterales especialmente. Que tampoco hay que ser muy inteligente, o sea, tampoco hace falta ser Guardiola ni Simeone para buscar las cosquillas como lo buscó con pases al segundo palo, teniendo un lateral que mide 1,69 y otro que mide 1,73. Yo creo que es hasta previsible, ¿no? Cuando tienes interiores, centrocampistas que no ayudan en defensa, o sea, Fran García, la primera parte Fran García lo pasó fatal, nunca tenía ayudas, y Lucas Vázquez, todos los goles vinieron por su banda.
Sí, pero hay que tener en cuenta que Carvajal está lesionado también, que es otro más que se suma del once inicial, que no está en disposición ahora de entrenador.
Y estaba bien Carvajal, ¿eh?
Y estaba
no
muy
recordamos
bien.
Un partido tan malo.
Es que le falta medio equipo al Real Madrid.
Defendiendo al Real Madrid de David Alaba.
Pero,
o sea,
pero
los errores de Alaba ayer...
El Madrid para mí lleva mal toda la temporada, ¿eh?
Sí, para mí también.
Es que ha ganado muchos partidos con el gancho. Y no está rematadamente mal. Es que en la Liga Española, el Barcelona de hace dos años, que era una ruina absoluta, no te digo que la peleó, pero aguantó hasta que faltaban 10 jornadas.
Pero David, no nos engañemos. ¿Tuviste el partido del Barça el sábado?
Sí, jugaron fatal.
Sí. Ya está, sí, pero fatal. Es que les pasa a todos.
Ya, bueno.
¿Y qué pasa? Que remonta en 8 minutos y de repente, pero ¡pum!
Es
ya está. Ya
es que yo creo que el Barcelona tiene más mimbres para acabar jugando bien que el Real Madrid.
Más variedad ofensiva.
Y si el Celta está un poco acertado, se lleva los 3 puntos, pero vamos de calle.
Es cierto, pero es que yo, Ancelotti, que a mí no me parece un gran entrenador, reconozco que este año...
¿Que no te parece un gran entrenador?
Me parece un buen entrenador.
Que necesitas más.
Menos mal que es un pierna.
Que necesitas más para considerarle como
un gran gestor.
Bueno, como del Bosque, como Vicente, ¿no? El Mundial no lo ganó del Bosque.
En la sala de prensa, ¿no? Como el año pasado.
Lo ganaron los jugadores. ¿Has visto el palmarés de Ancelotti? Es que yo entiendo, luego fue el año pasado cuando se rebotó, ¿no? Claro, sí, cuando lo dijeron en Radio Marca que iba escuchando la radio y salió tal, no sé qué. Es que no lo puedo, es que yo soy Ancelotti y contrataría asesinos a sueldo contra gente como
tú. Yo lo digo como virtud.
De verdad.
O sea, es que el problema es que os lo tomáis como una crítica. Yo lo digo como virtud, es un grandísimo...
No lo dices como virtud, ni muchísimo menos.
Entrenador. No. ¿Tú crees que Ancelotti es el mejor técnico del mundo o Guardiola?
No hace falta ser el mejor del mundo para ser un buenísimo entrenador.
Bueno, oye, Zidane, nadie ha ganado más Champions que Zidane de forma consecutiva. ¿Tú crees que Zidane es el mejor entrenador del mundo?
Otro gestor, te parece,
la verdad.
¿No?
A mí me parece un buen entrenador.
No, el mejor.
¿Y a ti?
Un tío que
pero
gana...
porque tiene que... O sea, el mejor... No. Para ti el mejor es Guardiola.
No, sí, pero
lejos de ahí no hay vida.
Pero yo te digo, si Guardiola gana 3 Champions seguidas, no hay nadie en el planeta que no diga que Guardiola es el mejor técnico del mundo. Yo no. Pero y nadie lo dice, es un grandísimo entrenador. Y Ancelotti también, pero para mí no son los mejores entrenadores del mundo.
Has dicho dos cosas, luego lo repasas. Que no es un buen entrenador y que luego es un grandísimo entrenador.
Si dejáis hablar y no interrumpís, el mismo se va a acabar llevando la contraria.
Venga, sigue con los laterales bajitos.
No,
sigue atizando los laterales bajitos. Lo que son bajitos son malos.
No, no, lo que estoy... Lo que pasa es que hablamos para gente que entiende fútbol, no para gente que viene a hacer el club de la comedia. Simeone habló de balones al segundo palo, buscar remates de Morata o de cualquier jugador de segunda línea que se incorporaba. Lógicamente, en el segundo palo cohabita un lateral. Si mide 1.69 es más difícil que pueda defender el juego aéreo, David.
Johan Cruyff jugaba con el Chapi Ferré con Sergio Barjuan. Bueno, joder, que no era ni Tachenko ni Omicius.
Ya ha cambiado el fútbol desde la época de Johan Cruyff. Creo que han pasado unos cuantos años.
No,
pero lo que estaba haciendo era dar nombres para explicar que todos se focalizan en Ancelotti, pero que hay nombres de jugadores que salen señalados de ayer. Y estaba hablando de Álava cuando me habéis interrumpido. Y he traído datos de Rodrigo, que son terribles. Rodrigo lleva 29 disparos sin gol. Marcó en el minuto 28 de San Mamés. Y desde entonces, tengo hasta el número de ocasiones que genera por partido. Los pocos disparos que van a portería. 4 tiros por partido. Solo uno va a puerta. Lleva, bueno, Pedro me va a matar porque al final no cuento el tiempo añadido. Contigo todo queda mal porque, claro, interrumpes. Ha sido 4 partidos completos, no cuento el tiempo añadido que Pedro me matará, pero ya suma 571 minutos consecutivos sin contar los añadidos, sí, sin gol. No, eso es para un 9 del Real Madrid, para la figura que es Rodrigo, que es el heredero de Benzema, en el Real Madrid no se puede permitir un jugador así, ahora mismo, un estado de forma tan bajo.
Robert, pero no es un 9. O sea, Rodrigo tiene que asumir papel es más ofensivo porque por las circunstancias del guión, pero que no olvidemos que Rodrigo no es un delantero.
Oye, justo no hay delantero centro titular, no hay en Madrid. No, José Lu
es
Mariano. El parapar de Mariano. Mariano entra José Lu. Y el delantero titular que ha estado viviendo en el Real Madrid los últimos 10 años, que era un tipo de lo mejor del mundo que necesitaba media ocasión para hacer un gol, hoy no existe.
Justo
no tiene.
Lo contrario es el Atlético de Madrid. Alegría. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, permíteme, estoy afligido porque yo no sabía que la victoria de ayer del Atlético de Madrid iba a ocasionar tanto dolor.
Tanto dolor en el equipo blanco.
Los madridistas que te escuchen dirán, tú sabes perfectamente el dolor que aplican las derrotas, porque lleváis unas cuantas también con el Madrid.
Bueno, ya, lo que pasa es que nosotros, la filosofía del Atlético de Madrid es orgullosa de no ser como otros, ¿no? Es otra historia.
¿Cómo está?
La ley de vida. Mira,
te iba a preguntar,
si quieres te lo cuento.
Perdona, te voy a preguntar una cosa.
Venga, adelante, pregunta.
¿Hay estadísticas de los niños que han ido hoy con la camiseta del Atleti al colegio?
Muchos.
Por ahí te iba a empezar. Esta mañana he recibido alrededor de 10-12 WhatsApp de amigos míos que tienen hijos en edad escolar.
Y han ido con la camiseta.
Y en colegios y en institutos. Y me han mandado fotos. Ahora te voy a mandar una, si quieres, de los niños en el colegio. Luego he visto a un youtuber local esta mañana que se ha ido a un colegio.
Qué bonito.
Yo creo, de la zona de... Yo creo Marqués de Vadillo, por ahí era la zona. Y bueno, ha sacado a multitud de niños con la camiseta del Atlético de Madrid, porque esos niños no la sacan porque se ganara ayer, la sacan porque siguen estando orgullosos de la rojiblanca, cuando gana su equipo más y cuando no gana también.
Los niños del Madrid la sacan cuando gana la Champions,
claro,
no
sí,
cuando
no.
gana una jornada de liga.
Sí, no, sí. Tú, Rodrigo, tú
yo tengo mejor puntería,
Como estábamos hablando de Rodrigo, te llamaba Rodrigo Moraes. El Cholo ha dado libre hasta mañana por la tarde. Espérate, hay un coleóptero aquí. El Cholo ha dado libre hasta mañana por la tarde, consciente de que el equipo venía de un esfuerzo de la Champions en Roma, de la debacle de Valencia, y el jueves juega contra Osasuna de Pamplona. No se entiende... En la órbita del Atlético de Madrid no se entiende, y yo participo de eso, las quejas del Real Madrid contra los...
En
contra
ninguna
el
órbita, Antonio.
Mira, Mateu Laoz, que es comentarista nuestro, no sé si lo sabéis, y que ha dejado el arbitraje este año, para mí me merece todo el crédito, dijo que estuvo impecable Alberola Rojas. Y he oído a varios expertos hoy en arbitraje que hablan de que el de ayer posiblemente sea de los mejores arbitrajes de un derbi en los últimos 20 años.
Sí. Bueno, yo en Mediaset he preguntado a Estrada Fernández, ¿sí?, y me dijo...
Bueno, Estrada,
lo mismo.
No, me dijo que realmente perjudicaron al Atlético de Madrid, que era roja, sí, Bellingham. Sí, que el, sí, resto estaban, Luisito, bien pitadas, además, pero que era roja Bellingham.
Además, Luisito, en el minuto, Luisito, de la entrada de Bellingham le hizo mucho daño
siempre
al partido.
No, no, Antonio, Luisito, Antonio,
Luisito,
Antonio, no,
alimentando siempre lo que...
Antonio, no es... Escucha, que no es ironía. Que he preguntado en Mediaset a Estrada Fernández y ha dicho, el arbitraje impecable, excepto la roja a Bellingham, que es roja.
Pues, pues yo he preguntado hoy al Comité Técnico de Árbitros, que como sabéis es el único comité que tiene una opinión vinculante, y me han dicho que el arbitraje de ayer estuvo bastante bien.
Bastante
muy
bien.
Muy bien.
Muy bien, bien, bastante
no,
bien.
No es lo mismo. Es una vergüenza que no se diga eso.
Déjame, espera, perdón. Están, es que aquí hay noticia.
Están muy contentos, muy, claro, contentos con Alberola Rojas. Y ayer Mateu dijo una cosa importante que pasó desapercibida. Estos partidos antes los pitábamos 4 o 5 árbitros. Lo que dice Melchor aquí siempre, que siempre pita los mismos. Ayer lo pita este chaval, que por cierto lo ha pasado bastante
era
mal.
Era su primer derbi, ¿eh?
Bastante mal ha pasado este chaval, que tuvo un trombo y estuvo más para allá que para acá, en el brazo. Y este chaval ayer, insisto, lo hizo muy bien, mantuvo la línea. Los 90 minutos, o sea, no fue roja para Bellingham, pero tampoco fue para Jiménez.
A mí se me parece mal, ¿eh? Yo
mantuvo,
creo que tenía que haber echado los
mantuvo
dos.
Mantuvo la línea y en el comité a están ninguno. Muy contentos con el arbitraje de
un segundo. Portada de Marca, que ya nos llega a toda página, la foto de Carlo Ancelotti y, ojo, los pecados de Ancelotti.
Uy.
Señalado tras fallar en el primer gran examen de la temporada. Portada de Marca, Ancelotti. Son las 11:55, hora menos en Canarias. Ahora lo comentamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Luis García, está Antonio Ruiz, está Miguelito, está Fouto, está Alberto Arau leyendo los mensajes de todos ustedes. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, sí, decía un oyente, madre mía la que estáis liando por la primera derrota del Madrid después de ganar los primeros 5 partidos. ¿Qué ganas teníais de que llegara este día? De todos los madridistas que conozco, ninguno culpa a Ancelotti. La plantilla no hay por dónde cogerla, totalmente descompensada y con Courtois, Militao y Vinicius lesionados, demasiado ha tardado en llegar la derrota. El culpable es Florentino Pérez, que está arrodillado en Mbappé desde hace demasiado tiempo. Otro oyente decía, los delanteros del Real Madrid son incapaces de hacer goles y mientras Sergio Arribas se está hinchando en el Almería. Podéis hablar de huevos con patatas y ensaladas, que siempre saldrá alguien para decir que Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Menudo cansancio. Y escuchad a otro oyente que analiza las críticas al Madrid.
Señores, el fútbol ha cambiado. En cuanto empate un partido el Real Madrid, aunque gane 10, ¡guillotina! ¿Dónde habrá quedado el fútbol de antes, por favor?
¡Guillotina! Ese es el grito de nuestro oyente. Antoñito, ¿quieres decir algo más del Atlético de Madrid? De el post-derby del Atleti.
No, nada más que delante de esta semana había algunos agoreros que pensaban que para el Atlético de Madrid se acababa todo, se acababa el mundo si no vencía al Alacho y si no vencía al Real Madrid. Bueno, ha empatado en Roma frente al Alacho de aquella manera, que no mereció, porque mereció ganar y le ha ganado al Real Madrid. Así que, felizmente para todos nosotros, sigue habiendo vida en la órbita del Atlético.
Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio.
A vosotros por invitarme,
No, sí, es tu trabajo, no es un
caso. Claro, claro. Pero
además es vocacional.
Es vocacional.
Yo disfruto con mi trabajo y me encanta que me invitéis a participar.
Sí, pues nosotros estamos encantados. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, adiós.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Que Álava, uno de los principales jugadores señalados ayer.
¿Qué te dice la portada de Marca a ti?
Pues un poco lo que venimos comentando, ya te digo. Que si Ancelotti no endereza el rumbo, si hay otro descalabro en el Clásico, pues que va a estar más cuestionado, pero yo creo que de momento en el club, de momento se va a mantener la calma y yo creo que es muy difícil que Ancelotti no acabe la temporada. O sea, se tendría que distanciar
es
mucho el Madrid de la Liga. Yo creo que hay un grupo bastante asequible en Champions.
No, que se lo cargue.
Yo creo que antes de que no acabe la temporada, me parece muy difícil.
Es, que es una derrota.
Tendría que ser un descalabro.
Es una derrota. Es que
me parece increíble. Si sin Vinicius, Courtois y Militao. Y culpa tiene Ancelotti. Y Carvajal, por favor.
Es medio equipo.
Joseba, tú estás insistiendo mucho en que es una derrota, que es verdad, numéricamente es una derrota, pero es una derrota que hace un poco de guía. Es un poco lo que estamos viendo, lo que le puede esperar al Real Madrid. Es una derrota contra el primer rival serio de la temporada. Los tres jugadores que dices tú que son baja, tal, no los va a recuperar esta temporada. O sea, no contemos con ellos porque hay lo que hemos visto hasta ahora.
Vinicius,
lo único,
sí, Vinicius sí,
no, pero estamos hablando de Courtois. De,
claro, Courtois de Militao. Bueno, pero Robert, ese contexto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la temporada.
Sí, claro. El único que puede agitar esto un poco es Vinicius.
Hombre.
Y este, yo creo que la gente se ha tomado este partido un poco, la gente y los analistas también, yo por ejemplo, me sirve un poco de guía, de ver lo que va a sufrir el Madrid esta temporada. Yo no veo un equipo sobrado, ni muchísimo menos, no lo estaba ya ganando, y después de verlo contra el Atlético de Madrid, yo le auguro un futuro de sufrimiento. ¿Qué pasa? Que el Madrid es un especialista en eso lo hace perfectamente bien muchas veces.
A mí, Robert,
yo le veo muy justo.
Mí el primer gran partido de la temporada fue el de San Mamés, que siempre suele ser un rival dificilísimo, y lo sacó con
nota. Pero no es lo mismo, ¿eh?
Pero
no.
Estaba Courtois, y estaba Militao, y estaba Vinicius, y estaba Carvajal, y
a
estaba
mí,
todos
a mí
estos.
Me entonces, cuesta,
no
estaba, me cuesta, estaba Lunin en la
estaba
portería.
Lunin, es verdad.
Pero
me
cuesta mucho imaginar que Florentino Perca, me ha tenido una muy buena relación con Ancelotti, acabando contrato este el 30 de junio, se lo cargue a mitad de temporada.
Bueno, pero es que es
me parece imposible.
Claro, lo normal.
Hombre, salvo que no pase la fase de grupos,
imagínate,
si 10 partidos, pero sí,
eso no va a ocurrir,
pero no va a ocurrir.
No va a ocurrir, pero que... El problema son los partidos que están en rojo en el calendario como un clásico. Es que un clásico puede llevarse por delante a cualquiera, en función de lo que pase en el partido.
A Florentino casi le molesta más perder con el Atlético que con el Barça.
Sí, pero si un clásico cae de manera espantosa...
Claro, sí, eso es lo que te marca, claro, como Benítez y como Solari y a mucha gente.
Y por ejemplo, Lopetegui cayó en un clásico.
Sí, Lopetegui, sí.
Puedes volar, sí, puedes volar.
Yo creo que el partido de Girona, por ejemplo, yo creo que la afición en el Madrid lo ve con cierta preocupación, porque no es una moda eso de que el Girona juega bien, ¿no? Es que es un buen equipo.
Sí, claro.
Sí, total.
Y se lo va a hacer pasar mal a este Real Madrid.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao.
Te vas en Movistar. ¿Qué tal ha estado Tebas en Movistar, Fouto?
Bueno, ha concedido el presidente de la Liga una entrevista a uno de los operadores de la Liga, a Movistar, con Juanma Castaño. Una entrevista de un perfil diferente al que si hubiera estado aquí Tebas en la radio.
¿Qué quieres decir?
¿Qué quieres decir?
Perfil bajo.
Bueno, perfil bajo. No he dicho perfil bajo.
¿Blanqueando la imagen?
No, he dicho un perfil diferente. Aquí hay un tono en la radio, en la tele hay otro.
Pero yo he preguntado.
Un poco más bizcochable.
Es más amable en la tele.
Bizcochable.
Es más amable en la tele.
Un poco menos de ruido, vamos a tratar de hacer una radio cercana. A ver,
¿Cercana a quién?
Al oyente que está escuchando. Al oyente que está escuchando. Vamos a respetar al oyente que está escuchando.
Al oyente, sí.
Una cosa, ¿te ha faltado algún tema sobre la mesa?
No he hablado de temas, he hablado de tono.
¿Tono? ¿Qué querías, que le gritara?
Es decir, ¿qué querías? No.
¿Cuándo se va a arreglar usted con Florentino Pérez? ¿Le digo eso?
No, pero que he notado una...
¿Tiene posibilidad de arreglarse con Florentino Pérez?
Sí, pero
es que me veis entrevistar calmado y sosegado, que yo ahora...
Blandurria.
Tiendes hacia eso, ¿no?
Tiendo
ahora
hacia
tiendes
eso.
Hacia eso, yo te lo estoy notando.
Tiendo
también.
Hacia eso, sí. Salvo la semana pasada que me enteré un poco.
Ayer también, ¿eh?
Ayer no.
Sí.
Ayer estuve muy calmado. Ayer
también. Bueno, es que hay temas menos bizcochables.
No, pero ahora ya lo veréis hoy.
Sí, rollo zen.
Ya verán las convocatorias, ahora como...
Mira quién falta. Mira la alineación de hoy y mira qué tranquilo estoy.
La verdad es que sí. Ayer también.
Fouto.
Y luego me decía a mí.
Fouto, dentro de esa entrevista que para ti ha sido bizcochable...
Pero ha hablado del tono, no ha hablado del contenido. Da muchos titulares y vamos a escucharlos. Ha estado bien, ha estado cómodo el presidente de la Liga, el presentador también, los sillones eran cómodos, se veía que eran buenos, eran de terciopelo, o sea, que sí, que ha estado bien. Pero digo que el tono era diferente a cuando viene a la radio. Yo he notado esa diferencia.
Bueno, fundamentalmente porque la radio no viene.
Eso no es malo.
A la radio no viene.
¿Cómo da más titulares, Fouto? ¿Cómodo o en un ambiente más...?
No, si da titulares en cualquier momento, porque en un canutazo...
Entonces...
Cualquier tal. Digo la historia, que es diferente la entrevista, el tono, pero que no pasa
bueno,
nada.
Bueno, venga, vamos
es,
a...
Tal.
Sí, venga.
Bueno, y he hablado de todos los temas, por ejemplo, del el tema candente de la Federación y de Rubiales. Ha dicho Tebas que tenía claro que tarde o temprano Rubiales iba a caer, que lo que menos le gustó en esa final del Mundial fue la actitud en el palco, que se llevara las manos a los genitales, al lado de la reina. Y ha dicho, ojo, que todavía queda mucho rubialismo en la federación, aunque es optimista con que España albergue el Mundial de 2030.
Queda todavía mucha caspa rubialista dentro de la federación, que mientras no se vaya eso... decía el otro día, esa casa de los horrores, si no termina limpiándose, seguirá siendo por lo menos de un pequeño horror y hay que eliminar todo eso.
¿Cree que hemos perdido la posibilidad de organizar el Mundial 2030 por todo esto?
No lo sé, espero que no, pero hay que trabajarlo. Nos ha dejado la misma posición de la que podíamos estar hace unos meses, ¿no? Si antes parecía que éramos la favorita, pues ahora a lo mejor somos menos favorita que lo que podíamos ser antes.
¿Ha hablado con Pedro Rocha, por cierto, con el nuevo presidente?
Sí, sí que ha hablado, sí.
¿Qué sensación le da?
Pues bueno, un hombre que... cauto, que sabe que tiene un problema encima importante.
¿El rubialismo, Pedro Rocha?
No lo sé. Yo creo que va dando pasos de alejarse del rubialismo, ¿no? Pero todavía quedan pasos para que la federación se aleje del rubialismo.
Habla de caspa, habla de la Federación de los Horrores.
La Casa de los Horrores. La federación la define como la Casa de los Horrores.
O sea que, bueno, pues eso es lo que ha dicho Tebas. ¿Algo que opinar alguno de lo que ha dicho? ¿No estáis de acuerdo? ¿Algún palo? ¿Alguna zanahoria? ¿Alguna nada?
Venga, qué antiguo eso, foto, tío. Qué antiguo.
Venga, siguiente.
La radio más moderna.
Bueno, y hablando de moderno, ha hablado también del Real Madrid y de su relación con Florentino Pérez, con el presidente del Madrid. Ha dicho que a Florentino le respeta como presidente, pero que no comulga con su idea de fútbol, su idea de llevar la Liga, y que su reconciliación ahora mismo con Florentino es prácticamente imposible.
¿Hay alguna posibilidad de reconciliación de Javier Tebas con Florentino Pérez?
Vamos a ver, yo a Florentino Pérez lo respeto como un gran presidente que es del Real Madrid.
Sí, pero la pregunta es si hay alguna posibilidad de reconciliación.
No, porque
no la hay.
Porque es un tema cultural diferente. Es como si digo, oye, ¿hay alguna posibilidad que me regales tu casa? ¿Verdad que no?
No.
Pues entonces estamos en lo mismo. Hay una diferencia muy abismal en lo que pensamos del fútbol profesional europeo.
¿Te gustaría ser invitado a la inauguración del Bernabéu?
Ya tendré la oportunidad de acudir. Si no me invitan, no pasa nada. No. Es una decisión que tendrá que tomar el Real Madrid. Yo tengo que decir que el Real Madrid me invita todos los fines de semana a acudir a... Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Usted es invitado?
Sí, yo declino la invitación porque, como he dicho, no voy a ningún lado. Si yo soy invitado a la inauguración del
¿irá?
Iré, por supuesto.
Bueno, le van a invitar seguro, porque si le invitan a todos los partidos... Sí. Pues
esto es noticia, que ver a Tebas en la inauguración del Bernabéu.
Sí, claro, pero también estuvo en la inauguración de...
Ya, pero no es lo mismo.
No, digo, pero que ha estado en la inauguración de algunos estadios, que va puntualmente, Tebas no va a los partidos de Liga, porque dice que su que vaya a un partido no aporta nada.
La situación es insostenible entre Tebas y Florentino.
Bueno, yo creo que es como con Laporta, pero como Laporta necesitaba...
¡Que va! Ni de lejos.
Me refiero, como Laporta necesitaba al final arrimarse a la Liga y llevarse bien con Tebas, eso facilitó que entablasen relación. El problema...
Pero son personalidades distintas, Laporta y Florentino.
Y porque Florentino no necesita para nada la Liga, entre comillas. Es decir, la gestión de su club es la que es y no necesita ni de ayuda ni de favores por parte de la Liga. Y por eso va a ayudar... entre poco y nada que se reconcilien.
¿Estás dejando entrever que la Liga ayuda al Barça o a Laporta?
No, vamos.
Ah, vale.
Que la buena relación con Tebas y con la Liga ha ayudado al Barcelona, lo saben los chinos. Pero vamos, no tengas ninguna duda. No estoy diciendo que se salten las normas, pero es más fácil cumplir con todas las normas de la Liga, llevándote bien con la Liga, que haya diálogo con la Liga y con Javier Tebas, que si te llevas mal con la Liga o con Javier Tebas.
Tampoco ninguna de las dos partes tiene pinta de que esté muy por...
Son dos trenes frente a frente,
claro,
y
si es que
es imposible,
hacen nada,
no se va a apartar ninguno.
Por solucionar la situación, o sea que cada uno va por su lado y ya está, les da igual.
Tebas no se reconcilia nunca con nadie.
Pero yo creo que es más por parte de Florentino que de Tebas, estoy convencido.
Yo creo que sí, ahora sí. Sí.
Y este año más que nunca, además,
sí.
Creo.
Sí, sí, la situación es insostenible, o sea, no hay posibilidad de...
Lo peor de todo esto es que cuando las guerras pillan a gente que no tiene nada que ver en esto, a operadores de televisión de por medio, y es lo que yo siempre digo con las guerras, que tú puedes tener una guerra Florentino Tebas o Rubiales Tebas, pero que al final no pague la gente que está en medio de toda esta guerra.
Y recuerden lo que dijo Tebas al principio, que lo hemos escuchado, lo de que Mbappé, entre un 70 y un 80% de posibilidades de que el año que viene esté aquí en el Madrid. Tiene narices que una decisión de Florentino y del Madrid vaya en parte a hacerle un grandísimo favor a la Liga de Tebas, que necesita eso. Por más que él diga que no necesita, él necesita un Mbappé en la Liga.
Lo necesita más el Madrid, ¿eh?
El Madrid lo necesita, la Liga también.
También,
la Liga también lo necesita.
Desde luego.
Pero no te ha dicho que sí, pero no te ha dicho que es vida o muerte.
Hombre, claro, no lo va a decir. Hombre, claro. Vida o muerte no es. Claro. Pero llega
si no
el
viene
momento...
Mbappé, eso se arruina y se viene abajo.
No, pero seguirá siendo una liga que está...
Que sí, hombre, tocada. Claro, pero bueno, tocada. Pero, es una liga que está tocada. Por mucho diciendo, que el fondo se empeñe en decir lo contrario,
estáis diciendo
sin estrellas, la liga está tocada.
Estáis diciendo una cosa que es lógica. Tebas no quiere que vengan estrellas. ¿Cómo no va a querer la liga que vengan estrellas?
No, pero ¿qué lo necesita? O sea, cuando aquí estaban... No, cuando te explico. Cuando aquí estaba Cristiano, cuando estaba Messi, cuando estaba Neymar, cuando estaba Luis Suárez, no necesitabas que viniera otro más. Ya tenías un elenco de estrellas. Pero es que ahora la liga no tiene una estrella.
No, no.
No tiene. O sea, ¿quién es la estrella de la liga ahora mismo?
Bellingham.
No hay estrella en la liga.
Bellingham y Vinicius.
La estrella para mí es Vinicius y está lesionado.
Y la nueva estrella es Bellingham.
¿Y Griezmann no es una estrella?
Sí, lo es.
No es del mismo nivel.
Ahora decidme estrellas de la liga italiana.
Y Pedri es una estrella.
Estrellas de la Liga Italiana.
Si nos comparamos con la Liga Italiana, mal.
No, pero si está la Premier.
Hay que comparárselo la Premier.
Está en la Premier.
Es que está en la Premier.
Me da igual. La Premier le da 28.000 millones de vueltos para la Liga Española.
Pero es que hay que darse
cuenta.
¿Contra quién jugó el City el otro día?
¿Contra quién jugó? Espera que lo vi. Ganaron 0-2.
2-0.
¿Quién marcó los goles?
Expulsaron a Rodri.
Jalan uno seguro.
¿Y el otro quién lo marcó? Muy bien, estás bien, muy buen puesto.
La tontería de la pregunta
la Premier,
que
menos mal que lo viste.
Pero te digo una cosa,
no, el rival que marcó.
Pero pregúntale por Las Palmas Granada, a ver si sabes cómo.
Claro.
Vamos, no tiene ni idea.
No sabría cómo
ganó. Pero él ve el City, la Premier.
No, sabía el resultado, que en Las Palmas Granada
la Premier, para empezar, tiene a los mejores, de largo, a los mejores entrenadores del planeta están en la Premier.
¿Perdón?
Sí. Entrenadores, los mejores.
No, hombre.
Los mejores.
Mira, todavía que me diga jugadores, vale, pero entrenadores...
Pero si no sabes ni quién entrena a los equipos de la Premier, salvo bueno, Guardiola.
Ni tú tampoco, por otro lado.
Pues el árbitro sabe mucho, de fútbol poquito.
De todas formas, se nos llena mucho la boca a la hora de hablar de las estrellas y nos damos cuenta de que no hay grandes estrellas... Mira, estos siguen hablando.
Tranquilos.
Digo que estamos hablando mucho de las estrellas, que no hay una constelación de jugadores estelares como había antes.
En la Premier sí, ¿eh?
¿Quién?
En la Premier.
Cada equipo tiene.
Solo en el City,
imagínate.
City tiene siete. Jalan,
pero que cada equipo tiene dos jugadores referentes o tres.
Julián Álvarez, Rodri.
Bueno, Julián Álvarez, estás hablando de un jugador que ha sido suplente hasta hace tres días.
Bueno, sí, para Luis de la Fuente, balón de oro, ¿eh?
Escucha, y ya lo querría el Madrid, ¿eh? Ya lo querría. Titular indiscutible en el.
Pero que no os perdáis en eso. Es indiscutible que en la Liga están regresando jugadores que antes estaban retirados.
Claro.
Hay jugadores de 37, 38 años jugando nuestra Liga y jugando con continuidad. Y están saliendo muchas jóvenes promesas porque
por necesidad
pura y dura de los clubes de tirar de la cantera.
Después de la Premier, la liga que más estrellas tiene es la Liga Española.
Respecto a la Premier.
Con diferencia, además.
Bueno, déjame dar más otros titulares de Tebas, muy rápido.
Como ha sido tan bizcochona, pensé que no había dicho nada más.
No, sí, ha dicho alguna cosa más. Así, un poco rascando, sí que hemos encontrado algo más.
Sí.
Por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona ha dicho que ha mejorado mucho en el tema salarial y que va a poder fichar en enero si ahorra o hay salidas. Si no, va a ser muy difícil que el Barça pueda fichar en el mercado de invierno. El VAR ha dicho que van a volver a pedir al Comité Técnico de Árbitros que se puedan escuchar en las retransmisiones las conversaciones del VAR.
Sí, esta temporada, lo va a pedir.
Insisto, esto no depende de la Liga, esto depende de la Federación. Y ahora que se ha ido Rubiales, a lo mejor hay más posibilidades.
A ver qué dice Víctor Franco, a ver si da lo que Víctor Franco. Que se
y, que por, y que, por cierto, se termina su mandato el 26 de diciembre y... se va a volver a presentar a la reelección como presidente de la Liga y si le eligen, serían sus últimos 4 años en la Liga. Se retiraría con 65
años. Con 65 años se retiraría.
Eso es.
Pues,
tenía que comprar la tecnología de gol, de eso no sabemos nada.
La tecnología de gol, que no hay presupuesto de momento para eso.
No la va a comprar.
No hay presupuesto porque no quiere, ¿eh?
No quiere. El otro día un golito tangado al Celta.
No, dijo que no es gol.
No hay gol tangado al Celta porque no hay...
Clarísimo, dice que clarísimo.
Pero vamos, es de los goles más claros que he visto en mi vida.
Habla con Tebas.
Bueno, pero Tebas es del Celta, ¿no? ¿Verdad? Pues el que está siendo aquí justo soy yo.
No, tú eres del Celta, precisamente. Tebas es más objetivo que tú.
Imposible.
¿Cómo que imposible?
Imposible.
Tú eres del Celta.
Por eso.
Él no es del Celta.
Gol.
Precisamente,
vaya
por
conversación
esto necesitamos...
que estamos
precisamente por esto necesitamos la tecnología de gol.
Efectivamente. A ver, 12 y 17. Uf, vamos a hablar de la selección española. Sí. Femenina.
Ah. Bueno, ahora no ya... se puede decir,
No, sí se puede, pero ahora ya se llama selección española. Pero sí se puede decir femenina, no pasa nada.
Ah, se puede, gracias.
Sí, no lo digas como... es que lo dices como... No digas eso, que no se puede.
Dijeron
Lo que dijeron es que se llama selección española, igual que la masculina.
Andrea Pelaezzo.
Selección española.
Y no pasa nada.
Pero no se llamaba así antes.
No lo digas así, no lo digas así.
No quiero tanto ruido.
Habrá que especificar que es la selección masculina o la selección femenina.
Es verdad que cuando decimos mañana juega la selección...
Pues igual ahora habrá que decir a partir de ahora la selección masculina.
Eso no lo vamos a decir.
No lo vas a decir en tu vida.
Da
no
igual, mañana juega la
siempre. Nunca.
¿Sabes últimamente que puede... diciendo
que unos machitos, pero no lo vas a decir yo sí. Es.
¿Sabes qué puedes decir para diferenciar? La selección española campeona del mundo.
No, porque
mañana
la otra también es campeona. Tienes no, que decir no. Vigente.
Vale, pues vigente. Ah, perfecto. Sí. Mira, pues ya hemos llegado a un acuerdo. Por otra. Bueno. Ya hemos llegado a un acuerdo.
Bien, vamos a hablar con Andrea Peláez. En este momento, de hecho, voy a hablar yo con Andrea Peláez. Hola. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y yo, hola, Andrea, buenas noches.
¿Dónde has elegido dormir hoy?
Hola a todos.
Teniendo en cuenta que el partido es en Córdoba, ¿dónde has elegido dormir?
Hoy me apetecía dormir en Córdoba.
En Ferrol.
A ver si cambian las cortinas de la habitación.
¿Te imaginas? Qué hijo, Fouto, de verdad.
No, es verdad.
Es desagradable, Fouto.
No, pero es verdad.
Es que es muy desagradable. Es muy desagradable. Estoy hablando con Juanma, Fouto, déjame.
A ver, vamos a ver, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está la situación ahí hoy?
Bien, mucho mejor, ¿sí? Juanma. Parece que hubieran pasado más días de los que han pasado. Sí, de verdad, te lo digo, que yo también sé cómo están ellas dentro, además de lo que expresan fuera, y ha cambiado la situación bastante. Están mucho más calmadas todas entre ellas y la federación, el staff, lo ha dicho hoy Aitana Bonmatí, lo ha dicho también Mariona, lo ha dicho y lo habéis visto, es que solo escuchando un pequeño sonido de Monse, se le escucha también de otra manera absolutamente diferente. Hoy la hemos escuchado a ella, a Monse, y a las dos otras dos capitanas, Aitana y a Mariona, que Aitana no la habíamos escuchado desde que ocurrió todo esto, después del Mundial. Aitana sobre la situación ha dicho muy poco, ha dicho que no va a poder aportar más de lo que ya han aportado las capitanas, que está en todo con ellas, que han sido días muy difíciles, sin dormir, de ansiedad, pero que ahora, nos ha insistido, está todo mucho más calmado. Y le he preguntado por Monse Tomé, que es uno de los temas candentes ahora mismo. Es verdad que todo está siguiendo su curso con los cambios en la federación, pero una de las cosas más importantes es saber si Monse Tomé tiene la confianza de estas jugadoras. Se lo hemos preguntado directamente a Aitana Bonmatí y esto es lo que nos ha dicho.
Es cierto que a Monse la conocíamos ya desde hace muchos años, ellas también nos conocen a nosotras. La cosa está más calmada, no solo entre nosotros, sino con todo el cuerpo técnico y con todos los miembros de la delegación, ¿no?
La cosa está más calmada.
Y ha terminado diciendo que al final ellas lo que quieren es que el mensaje esté claro, que lo que quieren es igualdad, que lo que quieren es dejar una sociedad o al menos un deporte femenino mejor para las próximas generaciones y que lo que quieren es ser igual tratadas que los hombres, sabiendo evidentemente que existen diferencias, pero que quieren una sociedad igualitaria.
Sin duda. Y esto, insisto, si hace un año no yo eché de menos eso, que nos lo dijeran claramente, como nos lo están diciendo estos días, yo creo que muchos no habríamos reclamado más explicaciones respecto a lo que reclamaban. ¿Cómo no van a querer viajar en las mismas condiciones que sus rivales? Tener las mismas horas de descanso que sus rivales, gozar de los mismos medios, que si nutricionista, que si fisios, que si auxiliares, que si condiciones de eso, de concentración. Pues lógico, tienen que estar como mínimo como estaban sus rivales en todos los partidos.
Pues qué bien que te hayan convencido.
Pues sí, lo que, pero echo de menos que me lo dijeran antes.
Bueno,
no, claro, siempre lo dijimos, ¿no? Que aquí falló, sí, sobre todo en el tema de las 15, mucho el aspecto comunicativo de ellas, de comunicación.
Pero vosotros creéis,
de forma más clara,
después de haber escuchado las reivindicaciones que hicieron públicas ayer, que todo se limita a eso.
No,
Joseba, hay más, ahora después del Mundial, mucho más.
Yo creo que eso es lo más superficial de todas las peticiones que habrán hecho. Porque detrás de todo esto tiene que haber temas de mucho más calado.
Claro,
que no haya un fisio, que no haya un nutricionista, que no vayas en autobús.
Bueno, claro, respondía sobre todo también a lo de la discriminación que habló Alexia el otro día, que
por
mucha
supuesto,
gente
que sí,
dijo,
que sí,
madre
sí,
mía, habla de discriminación, y ella quiso aclarar que se trataba de esa discriminación, sí.
Además, una
que
cosa,
no tenían igualdad de condiciones.
Una cosa que sí hay que valorarles es que nunca han hablado de la discriminación económica. O sea, eso no lo han mencionado.
Exacto,
en ningún momento han hablado de una igualdad salarial, sencillamente porque saben que es imposible en estas condiciones. Es que
ahora, esto que dijo Alexia de que ellas no tienen nada que ver en la salida de Bilda, supongo que eso no nos lo tragamos
lo
nadie.
Lo dijo,
¿no?,
Alexia y lo dijo Irene también. Las dos dijeron que ha sido un tema de la federación, que ellas en ningún momento han pedido la salida de Jorge, que a él le transmitieron, y además Alexia subrayó en todo momento, a Jorge le hemos trasladado nuestras quejas, porque además de seleccionador, como todos sabéis, era también director deportivo. Dicen que en todo momento a él le trasladaron las quejas, que él sabía lo que ellas pensaban y sobre todo también después de la asamblea. y que fue la federación la que decidió prescindir de Jorge Vilda a pesar de ser campeón del mundo.
Hay que ver también qué papel ha tenido Vilda en la gestión post beso de Rubiales.
Claro.
Ahí está todo.
Ahí está la clave. Sí. Él ha negado que interviniera, pero una cosa es lo que diga él y otra cosa es a lo mejor lo que pasó en ese avión.
Lo que vimos es que aplaudió en la asamblea.
O cómo fue ese comportamiento que tuvo Vilda en los
días
posteriores.
Pero también Montse Tomé y Luis de la Fuente y siguen ahí.
Sí, sí, es verdad, pero bueno, Vilda estaba más señalado.
Hombre, y antes
del beso... Y Vilda sacó un comunicado después, os recuerdo, en el que no mencionaba a su jugadora.
Y saca Viles, Morris,
ni le daba su apoyo.
¿Cuándo declaran las jugadoras?
El próximo lunes 2 de octubre está previsto...
¿Presencial o por videoconferencia?
En principio por videoconferencia, porque son Misa Rodríguez, que sí que estará en Madrid previsiblemente, pero luego son Alexia Putellas e Irene Paredes, que estarían en Barcelona, entonces seguramente pues...
pero yo pensé que si te llama la Audiencia Nacional...
Yo pensé que tenías que venir.
Yo también.
Yo pensé que si te llama la Audiencia Nacional...
No. Les han dado la opción, porque...
Te dan opción de...
Pero a Misa no, si Misa está en Madrid tendrá que ir.
Sí, yo creo que si lo solicita.
Yo creo que si te dan
por una
opción,
causa de fuerza mayor en este caso, que por trabajo, porque no estés en el país, pero te dan esa opción.
Vale. Bueno.
Sí, ellas declaran el próximo lunes y hoy lo que ya ha comenzado después de los protagonistas, después de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, hoy ha comenzado esa ronda de declaraciones de todos los testigos implicados, actores secundarios, llamémoslo como queramos. Hoy los que han acudido, y eso sí han sido de forma presencial, han sido Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, que estuvo con ella además en el Mundial y que es una de las personas más cercanas a la futbolista, y luego ha estado también una amiga de Jenny. En las declaraciones no ha trascendido mucho lo que han hablado, de hecho al salir no han querido hacer ningún tipo de declaraciones, pero lo que sí hemos podido saber es que lo que han hecho es ratificar la versión que dio Jenny Hermoso, tanto dejando claro que el beso no fue consentido como en las coacciones que supuestamente recibió Jenny Hermoso y la familia, que es lo que también han querido dejar claro ambos. Y luego, por parte de la defensa, ha estado también Olga Tubau, que es la abogada de Luis Rubiales, ha llevado a dos peritos para tratar de elaborar un informe en el que se demuestre lo contrario. Es decir, que el beso, con los gestos y las imágenes que puedan aportar en esos vídeos, se demuestre que ese beso sí fue consentido.
Si eso, la defensa de Rubiales va a ser el comunicado que hizo Rubiales y lo que dijo Rubiales en la asamblea. Va a ir por ahí.
Que Jenny dijo vale.
Es que Jenny dijo vale y que ella le levantó y que no sé qué. Ese va a ser el argumento. Sí,
pero yo creo que la clave es el vale.
Sí.
Es que Jenny haya dicho vale o no.
No me extrañaría que Rubiales aporte como prueba la entrevista de Jenny Hermoso aquí en el partidazo el domingo por la noche.
Sí, pero eso va a dar igual.
Bueno, pero que lo va a aportar como
la
prueba.
Puede aportar,
eso
pero le va a dar
y la
igual.
Foto de, y la foto del miércoles. La foto del miércoles. ¿Sí? La de no hay verano sin beso.
Sí, pero le va a dar igual también.
Le va a dar igual, pero quiero decir, para exponer que no supuso un trauma personal.
Pero da igual.
Vale,
sí, pero
no sé,
yo lo haría, si yo fuera Rubiales lo haría, llevaría la entrevista.
Él va a decir, yo no considero que generara un trauma porque es el comportamiento de esta. Digo lo que va a decir él.
Sí, pero que en cualquier caso le va a dar igual. Bueno, es decir, si Jenny no ha dicho vale, da igual el comportamiento posterior de la
víctima. Por supuesto.
Por lo tanto, le va a dar igual.
Por supuesto.
Él puede esgrimir lo que quiera, pero como no tenga el vale, no tiene nada.
Pero que si, supongo que la defensa de Rubiales basará también en el cambio que hubo de Jenny Hermoso entre sus declaraciones y el comunicado de FUTPRO. Ese cambio que hubo entre decir esto no importa y decir esto sí importa y es grave.
Claro, pero hay una cosa que es el consentimiento. Como no tenga Rubiales el consentimiento, le va a dar igual que Jenny al principio se lo haya tomado bien y luego Jenny se lo haya tomado mal. La víctima y su comportamiento posterior no intervienen en el consentimiento.
Por supuesto.
Por lo tanto, o tiene el vale Rubiales o no tiene el vale.
Andrea, ¿el partido es a qué hora? ¿A las 9?
A las 9 de la noche, sí, somos primeras de grupo con 3 puntos después de ganar a Suecia. Suiza tiene 0 porque perdió ante Italia. Y mañana es importante para la afición de Córdoba, que por cierto el Arcángel va a estar prácticamente lleno, casi no quedan entradas, y va a haber una fanzone en la que va a estar la Copa del Mundo, así que todo el mundo que se acerque aquí hasta el Arcángel pues se va a poder fotografiar con la Copa del Mundo que ganó esta selección el pasado 20 de agosto en Sydney.
Lo contamos en tiempo de juego mañana. Un beso, Andrea, gracias.
Un beso, Juanma, 12
y 26,
chao.
Ya están preparados Oliva y Elena Condis. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola Juanma Castaño, buenas noches.
Ahora enseguida hablo con vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena Cope. Estamos con la previa de mañana y enseguida con Lobato y el suflé. Ya está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Antes habíamos conectado con Elena Condis en Barcelona, con Oliva en Sevilla. En Barcelona, porque mañana el Barça juega en Mallorca desde las 9 y media. Elena, hoy estaba Xavi encantado en la rueda de prensa. O sea, está pletórico entre que ganó in extremis, que perdió el Madrid. O sea, está el Barça líder. Todo muy felicidad allí, ¿no?
Sí, es que ha sido un fin de semana redondo. Es un hombre feliz, Xavi Hernández, porque empezó con la confianza renovada del club firmando su nuevo contrato hasta 2025. Después con la remontada épica e inesperada de su Barça cuando ya daba el partido por perdido. Y encima ayer se sienta en el sofá, ve cómo el Madrid pierde el derbi madrileño y su equipo es líder. Aparte ha tenido el fin de semana para celebrar también las fiestas de la Merced. Hoy se ha cerrado la fiesta de Barcelona.
¿Qué hace? ¿Va a los conciertos eso de la calle?
Bueno, yo no me lo he encontrado, pero seguramente ha estado pendiente del piro musical al que yo he asistido.
¿Qué es el piro musical?
Es un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales que se celebra cada año como fin de fiesta en la Avenida María Cristina y este año además se celebraban los 30 años del Sonar, de ese festival de música, con un recorrido de 50 canciones, de 50 artistas diferentes y bueno, ha estado bien, han durado pocos segundos las canciones, por ejemplo hemos escuchado a Rosalía, Jess Miles, C. Tangana, mientras veíamos los fuegos artificiales. El problema es que se oía bastante mal. Vaya, así que a ver si el año que viene aumentan un poco el volumen, porque el piro musical es a las 10 y creo que a esa hora la normativa de Barcelona todavía permite tener una acústica un poco más. Mira, ahí se ven imágenes del piro musical.
Ah, sí.
Bonito.
Pues ha sido muy bonito. ¿Te gusta,
David? Sí, sí. No solía ir, pero me gusta. No por la tele, digo.
¿Lo veías por la tele?
Sí, no.
Dura media hora, ¿eh? Media hora tienes que estar pendiente de todo para que no te roben el móvil ni te pase nada.
Oye, pues,
sí, yo llevaba... Yo llevaba
está muy
una
bien
sudadera.
El piro musical.
Así está Barcelona.
Hoy por cierto...
Yo llevaba una sudadera y llevaba el bolso escondido debajo de la sudadera y también la cremallera.
Oye,
de seguridad del bolso.
Me ha escrito un oyente hoy por Instagram y me ha dicho...
¿Lo de las motos?
Sí,
que es
verdad. Lo de Montjuïc, ¿no?
Que roban muchas motos en Montjuïc. Que dice, sí, sí. Es que vosotros hacéis bromas con lo difícil que es a Montjuïc.
No,
dice, es que no podemos subir
cascos,
en moto porque
todo, cascos, que
roban las motos en Montjuïc. Pero bueno, pero eso hay que vigilarlo.
Sí, Valllori el otro día subió en moto y estaba preocupado. Yo por eso subí andando por las escaleras
bueno,
mecánicas.
¿No tienes moto?
No, tengo moto, pero si la tuviera tampoco la subiría mucho.
Pero por eso... Róbala de Valllori.
Dice, yo por eso el otro día subí andando. Bueno, tú subiste andando porque
no
tienes moto. No,
pero podría subir en bici eléctrica y sinceramente no me atrevo.
¿Pero bici del ayuntamiento o la tuya?
No, la mía podría subir en mi bici eléctrica, pero no me atrevo. Porque claro...
No te dura un minuto.
Complicado. La bici eléctrica, vamos. La bici, vamos. Ahora es un problema esto de seguridad. O sea, tendría que haber un poco de seguridad ahí en Montjuïc.
Si todo el mundo lo sabe y no toman medidas,
ya.
Es que es alucinante.
Es increíble que digamos, no, es que roban las motos en Montjuïc.
Pues muy bien. Pues entonces que no lleve las motos que se las van a robar. Pues muy bien, pues buena solución, ¿no?
Vale. Bueno, sí. Dicho esto, mañana ¿con qué va el Barça a Mallorca?
Va sin Pedri y va sin De Jong. La lesión de De Jong es un poco delicada porque tiene afectado el ligamento que une la tibia y peroné con el tobillo. Estará mínimo 5 semanas de baja. Y hoy lo he visto en la Ciudad Deportiva y la verdad que han saltado un poco las alarmas, ¿no? Porque lo he visto con muletas, con una bota ortopédica en el pie derecho, pero Xavi ha dicho que a ver cómo se encuentra después del parón. Los médicos son prudentes y te dicen que 5 o 6 semanas. Y ha avisado el técnico que mañana mínimo 2 o 3 rotaciones. En principio no veremos a Koundé, que lo ha jugado todo, y al que sí, en principio, seguiremos viendo es a João Cancelo, que por cierto nos ha dejado un vídeo simpático estos días enseñando a su hija el himno del Barça. O sea que más integrado imposible, João Cancelo, igual que João Félix. Y me ha dicho Jordi Jiménez que mañana Son Moix se va a llenar, salvo que los abonados liberen sus asientos, mañana no se puede comprar ninguna entrada.
Gracias, Elena. Buen viaje mañana. Un beso.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Oliva Sevilla, hola, de nuevo.
Hola, de nuevo. Juan,
¿juega Ramos mañana?
Sí.
Mañana juega Ramos. Mariano ni de coña, claro, Mariano está lesionado.
Mariano se ha roto.
Es que es increíble eso.
Mariano jugó 10 minutos.
Es alucinante. Bueno, pero si es que ya en el Madrid se rompían los entrenamientos.
Claro, sin jugar.
Sí, pero lleva 5 años o 6 sin jugar. También es que esas piernas deben estar.
Y días que tenía que jugar decidía no hacerlo. Claro, estando en buenas condiciones.
La musculatura tiene que estar
pero
muy rara.
Se supone que en Sevilla ha llegado motivado, con ganas. No, bueno, vamos.
Mira. Bueno, la lesión.
¿Ha habido rajadas en Sevilla con esto, con la lesión de Mariano?
Es que era previsible. Con lo de Mariano, con ese historial de lesiones que habéis comentado, claro. Lo que era incomprensible era el fichaje, ¿no? Ha durado 10 minutos, un partido que salió un rato, pero ya está, se ha roto y de momento tiene un problema en el aductor izquierdo y tiene para varias semanas. Por eso lo incomprensible del fichaje, ¿no? Y sí, era normal que esto pudiera ocurrir con Mariano, vale. Y ha caído.
¿Cómo está Mendilibar para mañana?
A ver, tengo la sensación que empieza a escuchar un poco y a percibir el ruido y el run-run que hay en torno a su figura. Algo debilitada, me da la impresión. El equipo no ha arrancado, solo ha ganado un partido de 6 partidos oficiales, uno en Liga. Mañana tiene la obligación de ganarle a la Almería, que es el único equipo de la Liga, Juanma, que no ha ganado un solo partido en lo que va de temporada y que llega también con su entrenador Vicente Moreno en la cuerda floja. Pero te diría que Mendilibar no está en la misma circunstancia de cuerda floja, pero está en ese partido que, si no gana, se encienden las alarmas y se activa el plan B, seguro por parte de los dirigentes. Porque tengo la impresión de que es prematuro, es pronto, sí, pero que no hay excesiva confianza. Tengo esa impresión entre la información y lo que uno va percibiendo de los protagonistas que le rodean del Sevilla, que no hay mucha convicción en que Mendilibar pueda coger el timón de esto y remontar la situación. Mañana es un partido clave. Yo tengo la impresión, Juanma, que en el paquete de los próximos 4 partidos antes del parón, es decir, en 12 días, mañana Almería en casa, viernes Montjuïc Barça, próxima semana martes Eindhoven PSV y Rayo para irse al parón, ahí Mendilibar se juega el tener crédito para seguir o directamente parar y buscar un sustituto. Tengo esa impresión que va a ser así si no remonta,
A ver qué pasa mañana y que ambiente nos encontramos en el Pizjuán. Gracias, muy Oliva. Bien. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta un mañana. Abrazo. Son las 12:38, hora menos en Canarias. Vamos con el suflé.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El suflé en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
En directo con Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Cuando tienes fin de semana así de carrera y de entrenamientos a las 4 o 5 de la mañana, retransmisiones que son muy, muy de madrugada y tal, ¿te cuesta luego recuperarte? O sea, ¿te cambia mucho los biorritmos?
Bueno, me adapto rápido, lo que pasa es que es un poco paliza, ¿no? Hay que reconocer que uno está en plenitud de facultades en el día de hoy después de 3 días con el horario muy cambiado, viviendo aquí un poquito al revés del mundo, ¿no?
Ya. A ver, has vivido hoy un huracán que hemos vivido muchos, en eso estate tranquilo, que hemos vivido muchos en muchas ocasiones, que es el huracán que se genera, sobre todo en redes, cuando uno comete un error. Todos cometemos errores en nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, los hay que son más, digamos, generan más ruido y tú has cometido un error por el que has pedido disculpas hoy en un amplio vídeo. Para los oyentes, que yo creo que la gran mayoría, mira, ahora mismo venía David Sánchez y dice, yo es que no sé qué ha pasado con Lobato. Y David es un tío joven que tiene redes sociales, sí, ¿no? Y tal. ¿Tú, Roberto Morales, sabes lo que ha pasado con Lobato?
No sé lo que ha pasado.
Tú, Luis.
Yo eso, sí.
¿Tú sí? Joseba, ¿tú?
Sí, porque lo habéis puesto en el grupo esta mañana.
Porque lo hemos puesto en
yo lo he visto en Twitter.
Vale, pero lo que quiero decir es que muchas veces también, Antonio, pensamos que ahí fuera el mundo entero está pendiente de eso, de nuestro problema que hemos tenido en nuestro micromundo. No es para tanto, pero quiero que lo expliques y que le relates a los oyentes del partidazo lo que ha ocurrido.
A ver, voy a tratar de ser breve porque yo cuando me pongo a hablar, el vídeo que he hecho esta mañana...
Sí, te ha quedado largo.
Cinco minutos. Pero bueno, la verdad es que es récord absoluto en mi cuenta de Twitter, 4,5 millones de visualizaciones.
Joder.
Algo bien. Insólito. Trataba de explicar lo que ha pasado. Lo primero, reconocer que ayer cometí un error, porque estábamos en el post del Gran Premio de Japón y, a ver, Toni Cucurella, Pedro de la Rosa me estaban vacilando un poco. Habíamos entrevistado a un ingeniero de Red Bull que acababan de ser campeones del mundo. a Paul Monaghan, al cual conozco y soy muy amigo de él, que fue ingeniero de pista de Fernando Alonso en el 2004. Y entonces decían, bueno, ¿cuántos títulos tiene este tío? ¿Cuántos mundiales? Y digo yo, bueno, no tantos, porque en la época de Fernando no consiguió ganar. Y entonces empezaron a vacilarme, decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tienes tú más títulos que él? Y yo, hombre, no, yo no tengo más títulos que él. Bueno, una vez hice podio en una carrera de bicis, bueno, en plan de broma, ¿no? Y entonces Tony Cuquerella me dice, bueno, no, sí, ahora mismo tiene que estar temblando Adrian Newey, que es un gurú de la aerodinámica, uno de los técnicos ingenieros más conocidos que hay en la Fórmula 1 y más exitosos. Y yo por seguir la broma dije, no, que tiemble Adrian Newey, y pensé en otro ejemplo. Y lo que se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza, alguien que ha ganado muchísimas cosas, que es referente por títulos, victorias, y porque es leyenda, dije, y Michael Schumacher. Y en el momento que dije Michael Schumacher, dentro de mi cabecita dije, ostras, no sé si es bueno sacar el nombre de Michael en este tono de broma. Me ha salido del alma, porque realmente si tienes que buscar un ejemplo de alguien grande como Adrian Newey en la pista, pues uno de ellos es Michael. Y entonces quise arreglarlo, y ahí vino mi error, porque lo arreglé, y de esto que tú estás torpe, hay días que estás más torpe o menos fino o te cuesta más argumentar algo, ¿no? Y en ese momento que quería arreglarlo, en vez de arreglarlo, lo estropeé, porque dije algo que era un poco absurdo. Dije, bueno, no, Michael no, que ahora mismo no puede temblar. Y me quedé así, quise arreglarlo, pero lo empeoré, ¿no?
Sí, sí.
Nada más decirlo, yo ya estaba jodido, porque dices, joder, macho, mira, gilipollez que acabas de decir, tío. Pero bueno, pensé, ya está, no pasa nada. Mi sorpresa es cuando hoy se ha montado la Mari Morena, ha sido algo increíble. Mis declaraciones han salido en prensa de este país, de España, redes sociales, en medios de Sudamérica, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Cuando me llama Pedro de la Rosa y me dice, tío, macho, la que se ha montado, me ha llamado el equipo Aston Martin para preguntarme qué había pasado, qué movida era esta. Es decir, que ha corrido como la pólvora, ¿no? Y en redes sociales todo el mundo pues estaba, pues la mayoría dándome muchos palos. Que, ojo, me merezco, porque sí, es un error. A ver, no suelo cometer muchos errores de este tipo, pero de vez en cuando, pues mira, alguno hay que meter, y seguramente en el futuro cometeré alguno más. Sí. Lo que no me esperaba es que, quizá porque no lo he vivido hasta ahora, tú en esto quizá tengas más experiencia, ¿no? Pero nunca había vivido una cosa igual. Y mira que he dicho muchas veces que las cosas que dicen de mí en redes sociales, que, a ver, me dan caña, como todos los que estamos un poco expuestos. Siempre he dicho que yo tengo una coraza, que no me afecta nada lo que me digan, pero he de confesar que en el día de hoy sí me ha afectado, ¿no? Y sí me ha dolido, y sí me he preocupado, y sí he pegado cabezazos contra la pared diciendo, joder, qué burro
es que,
ha sido.
Porque si te sirve de algo, tío, yo es que creo que tú no has tenido ninguna mala intención en ese error que has cometido. Y
no,
que,
es que eso quiero que quede muy claro,
claro,
Juanma.
Claro,
lo explico en el vídeo.
Y donde sí veo mala intención en estos casos siempre es en el hostigamiento. Es decir, precisamente en el que está denunciando ese hecho, es donde sí veo que hay maldad en muchos comentarios. Porque con una persona que pide perdón, se ha acabado ya. O sea, es que en el momento en el que alguien comete un error y dice, oye, pido perdón, que no quería decir esto, ya está. El debate no tiene más. O sea, es que no tiene más. Es que además, viendo el tono, viendo cómo se produce, no da para más.
Y sobre todo que...
Pero además, alguien que no es precisamente sospechoso en este país de cometer este tipo de errores. O sea, porque este hombre lleva haciendo horas y horas de retransmisiones de Fórmula 1 y de otros deportes, 30 años, y vamos, o sea, es que su historial en ese sentido es impecable.
¿Y en qué cabeza humana puede entrar que alguien piense, claro, que ese comentario se hace con mala intención?
Totalmente.
De dañar a una persona. A
alguien
que
especialmente sensible,
Schumacher,
además, claro, y admirador de Michael Schumacher, que todavía lo hablábamos el otro día aquí. Es que, pero estamos sometidos muchas veces, yeah, y lo decía, a cierta maldad. Estamos sometidos a cierta maldad.
¿Y dónde está el límite?
Y te digo una cosa.
Si alguien con las tablas de Lobato hoy se le ve que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal,
pero
¿dónde está el límite que tenemos que aguantar?
Aparte de
hay que poner un...
No, pero el límite también lo tienen que poner los medios de comunicación. Y me explico. Nosotros mismos, nos estamos haciendo daño. Porque somos los que luego... las redes arden contra Lobato. Sí, sí. El escándalo que organiza Lobato. Y eso ya no son las redes. Esos son los medios de comunicación. Sí. Que están buscando el clickbait y que están buscando la mierda y la carroña en sus páginas web. Y en esto, la culpa ya no la tienen los haters. La tienen todos los que publican o publicamos, porque seguramente que aquí también lo hacemos. En la web de COPE hemos publicado contenidos de los que yo seguramente no estoy para nada de acuerdo ni orgulloso. Pero muchas veces en el pecado llevamos la penitencia. No se puede tratar así, porque si tú eres periodista, tienes que saber que esto no es digno de que tú consideres que Lobato ha cometido un escándalo. O sea, es un error sin más, ya está. No le des bola precisamente a los que están tratando de hacer daño permanentemente.
No, es que yo creo que hay una intención.
Lo que quiero que quede muy claro es que yo en ningún momento tuve maldad.
Hombre, vamos.
Le tengo muchísimo cariño a Michael Schumacher. Conviví con él en la época gloriosa, desde que empecé en el año 2004. Y me fastidia porque puede dar la impresión, por el comentario erróneo que hago y fallido, que realmente quiero hacerle daño,
para
quiero
nada,
mofarme
para nada.
O reírme de
que
él.
No, que no, que no.
Y de verdad que es todo lo contrario. El problema es que fui torpe a la hora de expresar lo que quería decir.
No da esa impresión para nada.
Pero te voy a decir una cosa, Juanma. Independientemente de que hay mucha maldad, ¿no? Yo creo que en las redes sociales hay mucha maldad y una historia de esta pues se aprovecha y... Incluso compañeros pueden aprovechar también el momento para...
Eso es lo más asqueroso.
Eso es lo peor.
Eso es lo peor.
Eso es lo peor.
Yo de todo lo que he pasado, eso es lo peor.
Sin duda.
Pero te voy a decir una cosa. Me quedo, después de haber estado jodido en el día de hoy, me quedo con todos los comentarios que he recibido, con el cariño que he recibido, con la cantidad de mensajes de amigos que me han inundado el móvil, que lo tengo que cargar 3 veces, con la respuesta en redes sociales de mucha gente que incluso ha empezado debates y me ha defendido. Y he recibido mucho cariño, si te digo la verdad, mucho cariño. Y también te digo una cosa, uno que comete un error no se merece que le den cariño, ¿no? Pero han visto el lapidamiento que he recibido y mucha gente ha salido y me ha mostrado su cara más amable y la verdad es que lo agradezco mucho.
Yo hoy a mediodía que estaba en Movistar y de repente recibí un mensaje de Lobato y digo, bueno, ya verás, que se quiere borrar esta noche de yo pensaba, digo, uno que no quiere venir esta noche al programa por el lío que tiene, y era todo lo contrario. Oye, esta noche sin problema, quiero hablar de eso, o sea que nada.
Hombre, es que la sinceridad en la disculpa también es muy importante.
Totalmente.
Claro, por eso también está recibiendo tanto cariño y por eso, y me parece una gran noticia, 4 millones y pico de visualizaciones.
Hombre,
que muchas veces ocurre, sobre todo en redes sociales, que luego das una explicación y la explicación tiene mucha menos repercusión. Pero eso habla del cariño que tiene Lobato, ¿no? Que él se explica, lo hace con sinceridad y la gente responde y le apoya, ¿no?
¿A ti te han dado caña, Carlos Miguel?
A mí me han dicho varias veces que me dedica a otra cosa.
A mí también, Carlos.
Pero eso es con razón, Carlos.
Pero eso, a otra cosa, a lo mejor, mejor.
No. O sea, a mí me han amenazado de muerte. Eso es real.
Sí.
Pero como soy periodista, no puedo hacer una pancarta, ni llevar nada, ni nada. Tengo que tragar. A mí me han dicho, cuando adelanté que iba a ser un gran cambio el Aston Martin, me dijo uno, si el Aston Martin va mal al principio de la temporada, sé dónde vives e iré a tu casa. O sea, imagínate la locura que hay.
Pero me voy a reír.
Tuviste suerte, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, muy fuerte. Digo, sí. Este está tarado.
Sí.
Y luego resulta que hace podio Fernando... ¡Te pido perdón! ¡Eres el mejor! Digo, pero esto está preocupante.
No, pero tranquilo, esos no hacen nada.
Vale, no, ya.
Esos te piden una foto.
A mí
luego.
Mi padre siempre me dijo, tú no te preocupes, que los que avisan, no, eso es nada. El problema es el que no avisa, y de repente un día abres la puerta y está un tío ahí con... ¿Qué dijiste de Aston Martin?
Sí.
Y te pega un tiro.
Sí, tremendo.
Ese es el problema. A ver, bueno, pues de la carrera de Japón, pues nada, que hemos vuelto a la cruda realidad. O sea que...
No sé.
Bajonazo, ¿no? Un poquito.
Sí.
Bueno, es que al final, escucha, llevábamos 3 podios seguidos con una victoria. Es que todo esto no es tan fácil y hay que pensar que hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo, yo creo que ahora McLaren se ha convertido en el enemigo de los españoles. Es decir, que tienen que batir a McLaren si quieren volver al podio y Ferrari pues sigue teniendo sus problemas. Sainz estuvo sometido a la estrategia de su equipo. Y el Aston Martin no va ni al aire. La verdad es que el bajón que ha pegado es bestial. Y eso que hizo un salidón Fernando Alonso extraordinario pasando a 4 coches. No sé qué dice Antonio, a ver.
Pues sí, no, a ver, la carrera fue un regreso al presente, ¿no? Fue un accidente lo de Singapur, Red Bull vuelve a estar inconmensurable, Verstappen, y hemos visto que hay un cambio, ¿no?, de jerarquía ahora mismo en la Fórmula 1, donde McLaren ha dado un salto impresionante, llevan 5 podios en las últimas 7 carreras y su evolución es tremenda. Ferrari también evoluciona, pero en algunos circuitos tiene problemas. La estrategia no fue la mejor, la que le hicieron a Carlos Sainz, pero tampoco hubiera cambiado mucho la cosa. Hubiera ganado la posición a Lewis Hamilton y poco más porque Leclerc estaba por delante y McLaren estaba imposible. Y en el caso de Aston Martin, pues ellos ya lo reconocen, reconocen que se han quedado atrás, ¿no?, en el camino de la evolución, en la batalla de la evolución, y te dicen que no sé si es un comodín o algo para dar una patada al balón hacia adelante, te dicen, bueno, queda todavía mucha temporada, pero va a estar difícil. O sea, volver a pisar podio va a estar difícil porque ahora la competencia es muy grande.
Dice Aston Martin que para el periplo americano, para Austin, México, van a tener novedades.
Sí, eso sí, hay algo previsto. Lo que pasa es que, claro, hace tiempo que no llega nada que funcione. En Qatar no va a haber nada. La estrategia ya empiezan a fallar. En el último Gran Premio de Singapur la parada fue muy lenta. Empiezan a surgir problemillas, ¿no? Y
hoy le han dado la razón a Fernando, ¿no?, con sus quejas de ayer.
Sí, sí. Mike Crack es el jefe del equipo. Sí.
Han dicho algo así como que Fernando tenía razón, ¿no?, con las quejas, ¿no?
Sí, le pararon demasiado pronto, por eso salió la famosa frase de me habéis tirado a los pies de los leones.
Sí, y tal. Sí. Muy cinematográfica.
Es la progresión de la carrera de Fernando, que claro, le para muy pronto, pasa del séptimo al decimocuarto, empieza a escalar posiciones, le meten en tráfico, se queda bloqueado, le paran otra vez, sus ruedas se degradan, viene gente con ruedas más frescas, y fue una batalla tremenda.
Oye,
la que tuvo que aguantar.
¿Qué quiere decir eso cuando le dice Fernando que el equipo le decía que no se subiera a los pianos? ¿Eso por qué? ¿Para cuidar el coche? ¿Porque tenían miedo que le pasara algo al coche?
Claro, es que a Lance Stroll le retiran el coche porque detectan que hay un problema en el ala trasera. Hay algo que se ha soltado, algo que por seguridad el equipo decide pararle porque podría ser peligroso seguir en pista. Entonces, cuando esto te ocurre en uno de los coches, pues es susceptible que en el otro pueda ocurrir también, ¿no? Entonces piensan, deben estudiar el alerón trasero de Stroll y deben llegar a la conclusión que por las vibraciones, pasando por encima de algunos pianos, que en Suzuka hay algunos que son bastante agresivos, puede generarse ese problema. Con lo cual le dicen, no pases por los pianos. Pero también hay que decir que
no hizo ni caso.
Fernando hizo caso omiso. Siguió subiendo por los pianos. Encima que íbamos tan lentos. Si no subo por los pianos y voy por el medio de la pista, pues no voy a conseguir nada. Vale. Y hubo una cosa que me llamó la atención también, que nos da una idea de cuál es el problema grave que tiene Aston Martin, es que las rectas son tremendamente lentos. Y decía Fernando que cuando tenía DRS, cuando podía abrir el DRS, ¿sí?, porque estaba a menos de un segundo del coche de delante, abría el DRS.
Se le iba más.
Y se le marchaban.
Claro, sí, y dices, sí, tú, joder, sí. El DRS me está frenando.
Era DRS fallido.
Un DRS, o sea, sí, que hay que revisarlo.
Es que no, yo creo, de todas maneras, llevaban un medidor de flexibilidad del alerón trasero. A mí me da la impresión de que el equipo que más le ha afectado lo de la FIA, lo de la directiva, es Aston Martin.
El otro día, por cierto, vi un vídeo en Vamos sobre Ruedas, el programa de Lobato.
Sí.
De Fórmula 1, donde explicaba lo del DRS con el DRS, y ahí se entendió perfectamente de las dudas del otro día, de cómo cómo se abre y cómo se cierra.
Sí, sí.
¿Cuál es la próxima carrera?
Qatar.
Qatar.
¿Cuándo?
Dentro de
dos semanas. Vale. Sesión de tarde-noche, 7 de la tarde, que es una buena hora.
Por cierto, ¿puedo poner a prueba a Carlos? A Carlos.
A ver, dime.
¿Dónde estábamos tú y yo tal día como hoy, hace 18 años?
Hombre, en Brasil, en la victoria, el primer título mundial de Fernando Alonso.
¿Así, eh?
18 años.
18 años se ha cumplido en el día de hoy.
Sí, sí.
¿Cómo lo celebrasteis? ¿Se puede decir?
Sí, se puede decir. Yo estaba, la verdad es que me bebí Sao Paulo, más o menos. Sí. Estábamos, bailamos, fuimos a una fiesta en el Club Lotus.
¿Eres muy bailongo?
Bueno, ahora ya no.
Se le van los pies. Se le van los pies.
Yo siempre me pasa lo mismo. Soy diésel. O sea, yo empiezo despacio, pero luego voy cogiendo el ritmo y la cosa va...
Abres el DRS y ya...
Sí, sí, abro DRS y al final... no, estuvo muy bien. Bailamos la conga a los campeones y la verdad es que fue un día, un disfrute. Y me acuerdo mucho de la conexión que hice para hoy por hoy, que eran a las 7 de la mañana, hora española,
sí,
y que salía yo justo del Club Lotus. No sé lo que dije, pero salió.
¿Y estaba Iñaki viéndolo?
¿Eh?
¿O Francino? ¿Quién estaba haciendo?
Estaba Francino.
Francino.
Yo no estuve en el Club Lotus, no fui a la fiesta, pero a las 8 de la mañana estaba en el circuito de Interlagos haciendo un directo para Telecinco.
Para Informativos Telecinco. Descansa el fin de semana, Antonio. Y,
lo haremos.
Y estamos contigo. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, Juanma.
Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Nos está esperando una campeona en directo, una campeona de la Solheim Cup. Oh. Bueno, nuestra campeona. Hola, Angelito.
La que ganó el torneo, ni más ni menos, porque
hombre,
fue la jugadora...
a ella no le gustará que se
diga. Bueno, pues a ella no le gustará, pero ya lo digo yo. En el hoyo 16, jugando ante probablemente la americana más fuerte, como era Nelly Korda, estaba nuestra Carlota Ciganda en la calle, llegó la capitana y le dijo,
tienes que hacerlo por ti, tienes que hacerlo por mí, tienes que hacerlo por toda España y tienes que hacerlo por todas porque estamos en tus manos. Qué ¿Y qué hizo ella? Dar dos golpazos estelares, ganar su partido y ganar la Sol.
Ahora charlamos con Garrota. Ahora charlamos con Garrota Ciganda.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Siguen los trastos en la calle, ahí sigue el lodo y los empresarios pues, están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a echar el cierre.
En Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la dana.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
España Informativa sigue centrada en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ahora estamos con Carlota. Antes, mensajes de los oyentes, Arauz.
Mira, sobre el tema de Lobato, decía un oyente: acabo de enterarme de lo de Lobato. Es lamentable que os sigáis dejando influir por la absoluta basura de las redes sociales, sobre todo Twitter. Yo no sé cuál será el futuro de la humanidad, pero si no pasa por eliminar o cambiar bastante las redes sociales, estamos bastante perdidos. Otro oyente decía, Lobato paisano es precisamente cuando una persona comete un error, cuando hay que darle cariño y más si pide disculpas. Ánimo, porque eres un grandísimo profesional y pasa del estercolero que son las redes sociales. Otro oyente comentaba sobre lo de Lobato, el que se ofende por nimiedades, que se aguante y viva con esa actitud. Y déjame que escuchemos a un oyente, Juanma, que habla sobre tu entrevista a Javier Tebas.
Buenas noches, partidazo. No es que Juanma haga unas entrevistas más blandas. Yo vi la de Nadal y he visto esta, y no es cuestión de que haga blandas. Es que cuando está en la radio le encabronáis todos los que estáis alrededor y le hacéis que salte más de la cuenta. Venga, buenas noches.
Gracias, gracias. ¿Ves cómo me tienen calado? Sí, pero... Ahora, por ejemplo, voy a entrevistar a Carlota Ciganda.
Buen tono.
Pero yo te noté el cambio de tono, ¿eh?
Bueno, pues este va a ser un buen tono, porque ¿también? No me vais a encabronar. Ahora vamos con él.
A ver.
Ángel García.
Hola de nuevo.
¿Ha puesto Carlota el despertador para atendernos?
Exactamente. O sea que ya podemos portarnos bien y agradecérselo.
Hola, Carlota.
Hola, ¿qué tal?
Perdón, de verdad. ¿Y cuánto llevabas dormida?
No, al final no he estado dormida porque me han tocado unas entrevistas y luego me ha llamado mi hermano, que estaba en Australia, que se ha levantado y está hablando con él un rato. Así que fenomenal.
No nos sentimos tan culpables entonces. Eso es. Entonces nada, está genial. Pero ¿ayer qué pasa? ¿Duró mucho la fiesta?
Ayer hubo fiesta y como buena española me fui a la cama a la última, así que...
¿A qué hora? ¿A qué hora? O sea, eres una Sierra Bares. Una Sierra Bares. ¿A qué hora te fuiste a la cama?
Pues dejé el móvil cuando yo creo que como a las 3:15 así de la mañana.
3:15, ah, bueno, está bien. ¿Y cómo se celebra? Porque claro, los futboleros salen ahí hacen una rúa por las calles y tal, y no sé qué. En el golf es todo... Yo me lo imagino más elegante todo, la celebración.
En el golf, pues a ver, en la Solheim normalmente el equipo europeo tiene como una zona, el equipo americano tiene otra, y al final las americanas terminan viniendo a donde estamos nosotras, y tuvimos una cena primero, y luego hay música, hay DJ, y la verdad que lo pasamos muy bien. Estábamos en el hotel de Finca Cortesín, que es una maravilla. Y ahí en los jardines, pues lo pasamos muy bien, la verdad que una noche divertida.
Tú como española, como única española del equipo, supongo que tendrías que hacer un poco de anfitrión allí, ¿no? Decir, pues mira, aquí se come esto, jamón, tortilla de patatas, lo que sea, o sea, tendrías que liderar un poco la fiesta.
Sí, la comida la verdad que ha sido espectacular y nos han tratado muy bien. Yo creo que todo el mundo se ha quedado contento y la verdad que una maravilla jugar aquí en España.
¿Tú crees que ha sido tu mejor actuación?
Posiblemente. O sea, yo creo que los golpes de ayer, sobre todo de esos dos últimos hoyos, sí que fueron espectaculares para ganar a Nelly, para retener esa copa, para que se quedara aquí en Europa. Y sí creo que jugaba a un nivel muy alto y sobre todo pues de esos cuatro puntos, ganar los cuatro, pues me hacía mucha ilusión y contenta de poder aportar al equipo.
¿Estabas nerviosa en esos dos últimos hoyos?
Estaba nerviosa, pero nervios buenos de esos de adrenalina, de que sentía que podía controlarlo. O sea, estaba bastante peor en otros momentos. Pensaba que iba a estar peor, porque al final estando delante de toda mi gente, de mi familia, de amigos, de muchísima gente, pues pensaba que podía ser un poquito, sí, más tensión, más nervios, pero eran nervios buenos de adrenalina, de mucha emoción.
Dime la verdad, ¿el primer día, cuando se ponen 4-0 las americanas, lo viste perdido?
No, perdido no, o sea, lo vi complicado, pero perdido no, porque al final faltan 24 puntos, normalmente en los fourball, en los foursomes, Europa es mejor, entonces la esperanza nunca la pierdes. Creo que era importante ganar esa tarde por lo menos y luego al día siguiente llegar y yo creo que por lo menos el llegar a empatar ante todos los individuales pues te da ahí una mínima opción, porque si llegas perdiendo las americanas son complicadas de ganar ahí el domingo en los individuales.
¿Te encabronaste cuando no jugaste ese primer día, esa primera jornada?
No, para nada, o sea, al final sí que quiero jugar, pero soy una jugadora pues de equipo, que me fui ahí al Tidel 1 y estuve bailando un rato a gusto, animando al equipo, la verdad que me lo pasé muy bien y obviamente luego cuando jugué pues fue espectacular jugar ahí delante de toda la gente, de todo el público, de todo el mundo que me animaba, que era increíble, Pero no, al final es un equipo y lo importante es Europa y que el equipo juegue bien. Así que lo que decía la capitana es lo importante.
Carlota te tiene que contestar eso, Juanma, pero hay que recordar que ganó sus cuatro partidos, salvo el viernes por la mañana que no la pusieron, y no pisó el hoyo 18. Es decir, los ganó con tanta autoridad que ni siquiera tuvo que llegar a jugar el 18 porque ya llevaba suficiente ventaja.
Sí, la verdad que no lo había pensado, pero sí, jugué bien,
Hombre,
iba ahí
sí.
con buenas compañeras que me ayudaron y se notó.
Carlota, ¿tú dónde vives?
Yo vivo en Arizona, en Estados Unidos, estudié allí y llevo jugando allí 10 años en la LPGA y tengo la residencia allí en Scottsdale, en Arizona.
¿Qué tal vives allí?
Pues bien, la verdad que sobre todo los inviernos me gustan para entrenar, el buen tiempo. Allí la verdad que me centro más. Cuando vengo a España es más familia y más vacaciones. Aquí me
¿Cada cuánto
cuesta un poco
vienes?
más.
¿Cada cuánto vienes?
Bueno, intento venir en verano, sí que tenemos aquí torneos, intento venir 2 o 3 semanas y luego sobre todo en Navidad.
¿San Fermín no vienes?
San Fermín a veces puedo y a veces no. Este último año no pude, el año pasado sí que estuve. Depende si me toca torneo o no.
Claro, es que Carlota es navarra, tienes 33 años, ¿no?
Sí,
33.
sí.
Y es sobrina del Cuco
Bueno,
Ciganda.
hay que empezar a decir ya que el
Bueno, que
cuco
el
es el
Cuco es
tío
el
de
tío de
Carlota, ¿eh?
Carlota,
Cuidado.
efectivamente, perdón. Pero supongo que, claro, que mantienes muy buena relación con él, supongo.
Sí, con él muy bien. La verdad que nos llevamos muy bien, nos seguimos mucho. El otro día vi que ganó el Huesca, así que me quedé muy contenta y sí, la verdad que nos llevamos muy bien y nos apoyamos mucho el uno al otro.
¿Tú ibas a verle cuando eras cría, ibas a verle jugar?
Sí, tengo el recuerdo de cuando jugó en el Athletic y íbamos a verle, todos los primos, toda la familia, y la verdad que son momentos que los recuerdo y con mucho cariño.
Allí en Arizona también vive Jon Rahm, por cierto, está todo el golf
¿Os
español.
veis?
Bueno, alguna vez sí que nos hemos visto, vivimos bastante cerca, sí que es cierto que estudiamos los dos en Arizona State y él ahora, pues bueno, tiene familia y es más complicado, pero increíble todo lo que está haciendo y esta semana tiene la Ryder y estaré ahí viéndola.
¿Tú tienes familia?
No,
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 de
no
momento no.
tengo, no,
¿Te lo
no.
planteas estando en competición o ahora mismo supone un frenazo a tu carrera?
Pues ahora mismo sigo pensando un poco en seguir jugando y seguir haciendo birdies. Y bueno, a ver, en no sé, un par de años o cuando toque, pensaré más en la familia, pero de momento quiero seguir haciendo birdies.
Le toca a Juanma ganar un grande, que yo siempre pensé que la
Ha
siguiente,
estado
antes
cerca,
que,
pero no.
antes que John iba a ser ella, tiene 10 top 10, si no me equivoco, y de hecho este año, por ejemplo, fue tercera en el PGA. No sé si esa hoja de ruta te gusta, Carlota. En 2024, grande, medalla olímpica,
Sí.
y luego ya piensas en el churumbelo, en lo que quieras.
Pues sí, sería increíble. Sí que me hace mucha ilusión ese primer grande para España. Me encantaría. Sí que es cierto que he estado cerca varias veces, pero no lo he podido ganar todavía. Pero lo seguiremos intentando. Y luego las Olimpiadas, obviamente, como a todo deportista, pues muchísima ilusión. He tenido la suerte de poder estar en dos, en Río y en Tokio, en Japón. Y la verdad que son experiencias increíbles. Me encanta el deporte. Sigo muchísimo. Todo el deporte español y la verdad que disfruto mucho viendo competir a todos los deportistas españoles.
¿Ah, sí? ¿De quién eres? ¿De quién eres fan sobre
Oh,
todo?
de uno que lleva raqueta.
¿De Rafa?
Uf, sí,
Eres muy de Rafa. Yo
Rafa me
también
encanta.
soy muy de
Sí.
Rafa. Yo es que. Pues sí.
Rafa,
A lo
sí.
mejor te está escuchando. No, te
Se
voy a
acuesta
cruzar.
nervioso.
No, tranquila, no te voy a cruzar con él ahora. O sea, no tengo. Rafa Nadal, buenas noches. No, que no lo tengo pinchado, tranquila. No, no.
Ah, no,
Pero que es que el otro día
estará
estuve.
dormido.
No, pero que el otro día estuve con él y sí, de vez en cuando, pues, pone la radio para enterarse un poco de las cosas, sí. Así que eres muy de
Sí, no, el
Rafa.
golf sí que le
¡Joder!
gusta y
Es
tiene
buenísimo.
oportunidad
Juega bien,
de.
¿no? Bueno, es que tiene
Handicap
Handicap
cero, ¿no?
cero.
Ha
Handicap
jugado
cero.
Carlota con él. Ha jugado
¿Has
Carlota
jugado
con
con
él.
él? Sí. Sí, he
Bueno.
jugado en Mallorca un par de veces con él
La
en
habrás
un parón que
vapuleado, ¿no?
había. Bueno, es competitivo, no es fácil ganarle.
Pero le ganaste.
Yo creo que sí.
No, me encanta la prudencia con la que dices que le ganas a Nadal. Te da hasta vergüenza ganarle a Nadal. Le admiras tanto que te da hasta vergüenza. Sí. Vale, vale.
Sí, un poco así.
Sí, vale, vale. Que todavía estás aquí, ¿no? O sea, ¿que estás en Málaga o dónde estás?
Sí, sigo en Málaga. Mañana voy a Pamplona. Voy a estar aquí, sí, esta semana. Y luego me toca Asia. Todo octubre me voy 4 semanas a Asia para competir allí en la LPGA, y luego termino con 2 torneos en Florida y el Open de España en noviembre aquí en Marbella.
¿Y esta Así semana, que... por ejemplo, que vas a Pamplona, entrenas algo o coges los palos o no? ¿O te dedicas a estar como en la familia, pues, a salir, comer, cenar, lo que sea?
Sí, voy a un poquito de las dos. Voy a descansar un par de días. El jueves creo que voy a ir al fútbol, me gusta mucho el fútbol, juega Osasuna en Pamplona.
Joder, tienes que hacer el saque de honor. ¿No te vas a hacer el saque de honor? ¿Vas a hacer el saque de honor?
Bueno, si me lo proponen.
¿No te lo han propuesto? No, se acabó. No.
Mañana te llaman.
Mañana Osasuna se va a poner en contacto contigo para hacer el saque de honor del partido.
Contra el Atlético de Madrid.
Contra el Atlético de Madrid. Carlota, eso está totalmente confirmado ya. O sea, vamos, no tengas ninguna duda.
Vaya liada.
No, vaya liada no. ¿A ti te apetece la idea?
Sí, no, yo como buena navarra, encantada. Encantada. Concedido. De hacerlo y...
Ya está. Además, Arrasate, ese sí que nos escucha, ¿eh? O sea, somos muy fans de Arrasate. O sea,
eso, Rafa también.
Sí. A ver si podemos convencer a Rafa que vaya contigo a hacer el saque de honor. Vamos a llamar a Rafa. ¿Quieres algún otro deportista que te guste para hacer el saque de honor?
Que se venga Rafa y jugamos unos hoyos a golf.
O sea, ahí en el campo, antes de que empiece el partido. Hacéis un agujero. Oye, Carlota, que me ha encantado haberte saludado y que gracias por el fin de semana que nos habéis ofrecido. Ha sido espectacular, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, un placer y nada, buenas noches. Yo también os escucho, ¿eh?
Joder, tío, de verdad. Carlota, por favor.
Así da gusto, ¿eh?
Así, Carlota, bueno, vas a hacer el saque de honor. Dime otro partido que quieras hacer el saque de honor. Elige partido de la jornada que vamos, el que quieras, de
el
verdad.
El City-Liverpool, menos el United.
Incluso el Madrid, o sea, que hablo con Florentino, que tengo muy buena relación con él.
Y que nos escucha.
Sí, y nos escucha. Sí. O sea que...
En mi tierra, en el Sadar.
Pues vale, eso está hecho. El jueves vas a hacer el saque de honor, vamos, eso seguro.
Más te vale, Juanma.
Sí, bueno. Sí, es verdad. Me la estoy jugando, ¿eh?
Como tenga decidido que haga alguna otra persona, verás tú.
Bueno, pues
el siguiente.
Se pospone.
Sí, pero ya no está allí.
Un beso enorme, Carlota. Carlota, un beso.
Un abrazo, gracias.
Gracias, grande, Carlota Ziganda.
Cómo mola a nuestros deportistas, ¿eh? Cómo saben, ¿eh? Los que están preparados en las universidades americanas, además, saben hablar muy bien.
Ya soy de Carlota para siempre.
Claro.
¿Tenéis cohete vosotros?
Yo no.
Cohete.
Aparcado en la puerta.
Mi hijo tiene uno.
Palomar, tú tienes cohete.
¿Tienes cohete?
Un biplaza. Tengo un
tú eres
biplaza.
Clase alta, Luis, Palomar. Sí, tú tienes.
Yo he flipado hoy con lo
Luis
que ha dicho.
Luis tiene cohete, ¿eh?
Cohete mixto. Tiene un cohete mixto.
Mira lo que le hace gracia, ¿eh? Sí. Luis, sí, buen cohete tiene.
No, escucha, es que. Estoy muy sorprendido con las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del gobierno, de Yolanda Díaz, que hoy ha advertido de que las altas clases sociales a las que vosotros pertenecéis, que algunos tienen cohete. En serio, no es, te lo juro, no es una broma, esto no lo ha hecho ni la inteligencia artificial ni nada, son declaraciones reales, porque lo ha reconocido su partido, o sea, que esto son declaraciones reales.
Hay que tomárselo en serio.
Atención.
Mira.
Estos días estaba leyendo reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan de que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalecidas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos.
Bueno, pues...
Y luego tiene que pedir perdón, Lobato.
Te lo juro,
Luis, adelante.
No lo había oído,
pero de todas maneras
es sorprendente.
Te ha llegado el mensaje.
Sorprendente.
Me sorprendente escucharlo aquí.
¿Tienes mansión en Nueva Zelanda?
Ah, que lo peor es escucharlo aquí.
No, es lo peor. Quiero decir, me ha sorprendido escucharlo aquí. No estoy acostumbrado a escuchar aquí a ningún político. Que dicen cosas raras muchas veces. Sí, no estoy acostumbrado.
No, pero lo de los cohetes es distinto, ¿eh? Es que a mí me... Por ejemplo, Tim Cook, que ayer estuvo en el Metropolitano, me lo imagino hoy volviendo en cohete para...
todavía no lo usan.
No.
Todavía no lo usan. O sea, el planeta se está yendo a la mierda.
Nos han advertido que se van a utilizar, ¿no? Sí.
El planeta se está yendo a la mierda y en el futuro muy lejano, una de las... posibilidades que se barajan es, efectivamente, vivir
pero
fuera de la Tierra.
Un cohete como el de Tintín, entiendo, ¿no?
Vivir fuera de la Tierra es una posibilidad.
Era rojo y blanco.
Vivir fuera de la Tierra es una posibilidad cuando el planeta se vaya a la mierda. Sí. Lo que pasa es que todavía, yo creo que todavía nadie tiene el cohete ese.
Cuando vengan los extraterrestres también es una oportunidad.
No creo que vayan a venir. Y que, bueno, o sea, no creo que tú lo vayas a ver.
Hay teorías americanas que ya están aquí.
Sí, pero no creo que lo vayamos a saber.
Bueno, gracias, compañeros,
un placer,
por compartir este rato con nosotros. Palomar, te mando un abrazo enorme a ti,
Tienes que venir en cohete. Palomar, tienes que venir en cohete algún día al estudio,
Cohete a pedales, tengo
yo. Un abrazo a todos, compañeros.
Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Tú quédate, Joseba,
al kilómetro.
Al kilómetro.
Continuamos viviendo al máximo todas las emociones de la Liga en Primera División. Hemos vivido grandes partidos en esta jornada que ha tenido un derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Ganó el Atleti 3-1 y una remontada espectacular del Barça en Montjuic ante el Celta de Vigo. Si es que ya lo avisamos siempre, que la Liga es única y en ella podemos disfrutar de grandes partidos cada fin de semana. Pero como a nosotros nos gustan las emociones fuertes, una semana más aquí en El Partidazo, en nuestro comentario Betfair, te voy a ayudar a vivir con mucha intensidad todas las emociones de la Liga. Para ello, como siempre, contamos con el combi partido de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo y así le vas a poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Y ahora nos vamos a centrar en los partidos de la séptima jornada de la Liga, que además, Nacho, se juega entre semana.
Arranca mañana la séptima jornada y acabará el jueves. Se inaugura mañana a las 7 de la tarde con un Sevilla-Almería en el Pizjuán y a las 9 y media se jugará también el Mallorca-Barcelona. Y el miércoles hay muy buenos partidos. Atenta, un Atleti-Getafe, Villarreal-Girona, Real Madrid-Las Palmas, Cádiz-Rayo Vallecano y Valencia-Real Sociedad.
Muchos partidos interesantes para apostar, pero voy a escoger el Athletic-Getafe, que se va a jugar en San Mamés. Los dos en la parte alta de la tabla, los dos con buenas sensaciones y vamos a hacer cábalas a ver si acertamos. Vamos a apostar en este partido en el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria del Getafe a domicilio con más de 1,5 goles y que marcan los dos equipos. Con 5 euros que apuestes, puedes obtener unas ganancias de casi 83.
Y para el jueves, último día de la jornada, 3 partidos, derbi andaluz entre el Granada y el Betis. También tenemos un Celta a la vez y a las 9 y media, un Osasuna Atlético de Madrid.
Vamos a apostar en ese último, Osasuna Atleti en Pamplona, que no va a ser un partido sencillo para ninguno de los dos y seguro que va a tener muchísima emoción. Vamos al combi partido de Betfair, entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos que al descanso el encuentro va empatado, que no marcan los dos y además creo que se van a marcar menos de 1,5 goles. Apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 45. Si es que la emoción no tiene límites desde la primera hasta la última jornada de liga con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora desde muy, muy lejos, lejos, Allende los Mares.
Que vaya sitio, además, Es uno de los sitios más espectaculares que hay en la Tierra.
A mí de los sitios que más me gustó.
A mí me flipa.
Con el Giro estuve allí.
Sí, yo también.
Sí.
Increíble.
Los Dolomitas, sí, señor, en Los Dolomitas está Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, compañeros. Aquí estoy en Dolomitas, ¿cierto?
¿Estarás? ¿Habrás ido a hacer una prueba de ultra trail o
sí, 170 kilómetros con 10.000 de desnivel?
Claro, o a subir los puertos con bicicletas, algo, ¿no?
Nada, nada, nada. Esta vez solo vengo a probar unas gafas. Las nuevas gafas que ha sacado Adidas y he venido solo a probarlas. O sea que, fijaos.
¿Has ido a los Dolomitas a probar unas gafas?
Unas gafas de Adidas. O sea, no había, en la óptica de debajo de casa no se podía probar.
¿Pero y eso? ¿Qué pasa? ¿Que allí hay una visión especial de las cosas? ¿Cómo es eso?
Claro, el sol está diferente, pega de otra manera. Hay que ver cómo afectan esos rayos solares a los ojos y cómo te afecta a la hora de correr, y hay que probarlo todo, en todas las condiciones. Así que me han dicho, oye, ¿vienes a probarlo? Y he dicho, pues aquí estoy, en los Dolomitas.
Bueno,
estas Adidas.
Yo la próxima vez que me gradúe la vista voy a ir a los Dolomitas, o sea, sí, sí. Además, cuánto tengo de astigmatismo, de miopía, pero en los Dolomitas, que es donde hay que mirarlo.
Además, tienes la posibilidad de que te gradúan las gafas también, para que lleves las gafas de sol, con protección, así muy modernas, que sí, te sirven para ir en la bici. No os preocupéis, que tengo preparadas una para cada uno de vosotros para que las probéis. Ya las estoy probando yo aquí, pero unas van de camino seguro para vosotros.
¿Pero el viaje está incluido también en la prueba?
El viaje no, no, no.
El viaje no, no.
El viaje de momento no, pero si os comprometéis, yo os puedo conseguir una carrera por aquí en los Dolomitas y venimos los tres a hacerlo. Eso sí o sí, que ya sabéis que para mí eso no hay problema.
Vale,
vale, perfecto.
Ya iremos. Prefería probar las gafas, pero bueno, venga, vamos a
ya una carrera. Me imaginaba.
Vale, vale. Bueno, hablando de carrera, hay que hablar evidentemente del récord del mundo de maratón. Ayer en Berlín, un récord muy sorprendente. ¿Por quién lo consigue y por cómo lo consigue, Joseba?
Sí, Estigise Assefa, era su tercer maratón. Es una atleta etíope que en un año y medio ha rebajado 23 minutos el tiempo que tenía en maratón.
Esto es flipante.
Y ayer de una forma estratosférica consiguió pulverizar el récord mundial. Lo ha dejado en 2:11:53 y es que además ha rebajado el récord anterior en más de 2 minutos. O sea que es una auténtica barbaridad, Chema, lo que ha hecho esta mujer.
Bueno, yo creo que estamos ante una de las gestas del año. Para mí esto es la barbaridad, lo máximo a nivel atlético que podemos, yo creo que se ha podido conseguir, pues se ha rebajado una plusmarca mundial en 2 minutos, para que os hagáis una idea, a 3:08 por kilómetro, una mujer de 26 años, como lo hizo, con la manera que lo ha hecho, con esa autosuficiencia, con su libre personal, dominando la distancia, y bueno, y también con el puntito de las nuevas zapatillas estas de los 500 euros, las que ha sacado Adidas, las Adizero Pro Evo 1, que parece que también funciona porque ha conseguido esa marca, pero vamos, algo exagerado. O sea, los 138 gramos de las zapatillas y los 500 euros bien pagados, porque es una marca grandiosa, grandiosa. O sea, me parece algo fuera de alcance, por supuesto. O sea, estamos hablando de un récord del mundo, 2 minutos, pero yo creo que estamos ante una de las grandes gestas de este año y algo que, bueno, yo creo inimaginable. Esto es como bajar de las 2 horas en hombres para mí. Lo que hablábamos de que Kipchoge bajara de las 2 horas, pues para mí es algo parecido. O sea, este récord 2:11:53, o sea, es que es una auténtica barbaridad. O sea, un hombre es difícil ganarla.
Joseba, las zapatillas de las que habla Chemita, cuando hay un récord del mundo, ¿qué sucede con
claro,
ellas?
Claro, es que se ha divulgado que estas zapatillas son de un solo uso, costando 500 euros. Y no es así la cosa. Tú puedes usarlas mucho más. Lo que pasa es que cuando tú bates un récord, World Athletics, la Federación Internacional, te requisa las zapatillas y las abre para ver que está todo en orden, que no tienes ningún elemento que te pueda ayudar a hacer mejores tiempos.
Las abre en canal, quieres
las
decir.
Las abre en canal, sí, sí. Las parte para ver que dentro no hay ningún...
Adiós zapatillas.
Adiós zapatillas. Eso solo cuando consigues un récord del mundo. Si no consigues el récord del mundo, no.
De todas maneras, estamos hablando de unas zapatillas que cuestan 500 euros. Estamos hablando de una zapatilla que pesa 138 gramos, con lo cual no te iban a durar tampoco, Joseba, mucho más de una maratón. O sea, que están en el límite. No quiere decir tampoco Adidas la durabilidad, pero es una zapatilla que va en el límite. Estamos hablando de 39 milímetros en la parte trasera, 33 en la parte delantera, o sea, que vas con unos pocos zancos. Lleva las suelas estas que se llaman Energy Roots, que es la placa de carbono que tiene Adidas, y lleva poco más. Es muy minimalista, pero desde luego funciona. Y lo que han hecho también ha sido el efecto balancín, está en el 60% de la zapatilla. Justo en el 60% es donde comienza a ayudarte la inclusión y desde luego, vamos, que yo que dure lo que dure. Con una vez, como si se las cargan y todo, yo creo que tiene que estar contenta y la darán más seguro, a pesar de que solo hay 521 pares en todo el mundo. O sea, que ha afortunado el que puede hacerse con unas.
¿Y tú tienes unas o no?
No las tengo, las he pedido. Pero de momento me han dicho que no.
Bueno, o sea, es que tú con lo que corres te duran una mañana. ¿Para qué las quieres? O sea, si es que tú las vas a desgraciar en una mañana. Es como cuando éramos pequeños que teníamos ropa, ¿te acuerdas, Joseba? Para los domingos.
Para los domingos.
¿Eh?
Sí,
pues,
sí,
claro, para eso los domingos. Esa camisa no, que es la de los domingos. Pues claro, estas zapatillas son las de los domingos, pero las de los domingos de una tiradita muy, muy, muy pequeña.
Hoy hay cierta controversia con esta marca porque en todo momento la atleta Assefa fue guiada o tuvo liebres masculinas.
Sí.
Prácticamente hasta los últimos 100 metros. Entonces, eso ha provocado cierta controversia, pero oye, la realidad es que ella corrió los 42 kilómetros, 190 y tantos metros, en 2 horas 11:53. Esa es la verdad.
A 3,
a 3.08 por kilómetro. Y bueno, en estas maratones, en los mayor, hay carreras que sí es cierto que salen hombres con mujeres, salvo en Londres, que salen las mujeres en salidas diferentes para que no se puedan aprovechar y no reconoces ese récord, pero vamos, en cualquier caso, ya sea una mujer o un hombre, estamos hablando de igualdad, y da igual quien tire delante. El caso, claro, es que ha sido capaz de correr a esos ritmos y ha hecho ese récord, que es una auténtica pasada. Yo, a mí, en eso ya un poco como que me da igual, o sea, da igual que te tire un hombre o una mujer. Y te digo que iba pasando atletas a olímpicos americanos, o sea, una auténtica barbaridad lo que ha hecho esta mujer, ¿eh?
Vamos a preguntarle a un atleta qué le parece esta circunstancia, que precisamente...
A un atleta que lo ha pasado muy mal este fin de semana.
Eso es.
Sí, porque vamos a recordar que era la última prueba del Mundial de Triatlón en Pontevedra, se ha disputado diferentes categorías y entre ellas la paralímpica, y ahí estaba Susana Rodríguez, 4 veces campeona del mundo.
Solo 4, ¿eh?
Solo 4, además de campeona olímpica, como vimos en los últimos juegos. ¿Qué le pasó a Susana? Bueno, pues que tuvieron que una pequeña maniobra y al parecer obstaculizaron a un tándem masculino, ella y su guía, y les obligaron a parar para cumplir una sanción. Y cuando fueron al punto donde tenía que cumplir una sanción, ¿qué sucedió? Pues que la oficial que tenía que cronometrar la sanción no estaba. Con lo cual el tiempo fue corriendo, y al final Susana se quedó de esta guisa.
Es muy triste que haya oficiales controlando las carreras que no saben qué es lo que tienen que hacer. Y luego, pues... también es muy triste que la Federación Internacional de Triatlón, que tanto presume de igualdad y de que el deporte femenino se trata igual que el masculino, y es una vergüenza que nos pongan una sanción por bloquear a unos chicos que tenían por dónde pasar. O sea, es increíble.
Vamos, estaba la pobre desconsolada. Es que estaba en su casa, la pobre. Además, claro, estaba en Pontevedra y ella es de Vigo. O sea que...
Susana.
Hola.
¿Qué tal? ¿Estás mejor?
Sí, obviamente, que va pasando el tiempo y, bueno, pues empiezas a ver las cosas de otra manera. El momento no vuelve ni va a volver nunca, pero bueno, ya hay que mirar hacia adelante y bueno, parte de la historia ya.
Pero me parece muy bien la reivindicación y la fuerza de tu reivindicación, de verdad.
Bueno, la verdad que yo no esperaba que esto pudiera ocurrir en un campeonato del mundo. Son carreras que bueno... cuando tienes una sanción la tienes que cumplir en el mismo segmento donde la cometes, con lo cual en bici la tienes que cumplir en bici, y que llegues allí y que la persona que debe estar preparada no tenga ni un cronómetro, esté pues mirando el móvil, que le digas el número que tienes y la sanción que tienes que cumplir y que te diga no, la puedes cumplir en la carrera a pie, es en ese momento una confusión muy grande, porque yo tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella me dijo que conocía el reglamento, que llevaba 15 años trabajando como oficial, y que, bueno, pues que se disculpaba, que se había confundido, pero bueno, al final sí, es un error humano, pero creo que en un campeonato del mundo, pues no sé, tendría que haber dos personas haciendo el mismo trabajo para que entre una y otra se minimicen este tipo de errores, pero bueno, es que no me lo puedo ni creer. En 13 años nunca había tenido una sanción. Mi guía en 20, que lleva haciendo triatlón, en Pontevedra se echaron muchísimas y aún encima pues con este problema cambió todo lo que vino después, porque te saca de carrera y la verdad que... Claro. En ningún momento fui capaz de volver y hice lo que hice gracias a la gente que estaba, bueno, pues animando en Pontevedra, que nunca fallan en eso.
Estábamos ahí hablando de esta Chemita de los Dolomitas, Chemita. Es que para nosotros Susana sigue siendo, para Juanma y para mí sigue siendo la campeona del mundo a pesar de este error. Para Chema no, porque ya sabes que le caes mal y entonces como no quiere entrenar contigo, pues pasa lo que pasa. Chema, di.
No, yo la quiero decir que se venga arriba, que se anime, porque para nosotros sigue siendo lo que decías tú, Joseba, que es la campeona. Para nosotras como si hubiera ganado y que ya se puede poner las pilas, porque yo ya estoy como una moto y ya que el próximo 10.000 que hagamos juntos ya puede correr, porque esos 40 minutos lo vamos a pulverizar, que yo ya estoy corriendo mucho más rápido y que se tiene que venir arriba porque, bueno, se nos tiene a todos y es una máquina y de estas situaciones va a salir reforzada como siempre y seguro que vuelve a conquistar otra medalla de oro, vamos, segurísimo. Y para nosotros sigue siendo la campeona, Susana.
Bueno, está claro que de estas experiencias se aprende, ¿no? Y que pasan los días y lo ves con otra perspectiva. Y yo lo que quiero ahora es, bueno, pues un poco reivindicar lo que ha ocurrido y proponer algunas soluciones que puedan hacer que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque a raíz de este comentario mío me escribió una compañera de Gran Bretaña que, bueno, es de otra categoría, pero que algo parecido le ocurrió en los Juegos de Tokio. Ganó un bronce, pero podía haber sido una plata o un oro, y la verdad que ir a unos juegos con lo que ello supone, la preparación que supone, tú bien lo sabes, y llegar allí, ¿no? Y que por algo que no depende de tu físico, pues las cosas cambien así, Bueno, es muy frustrante, pero bueno, estoy segura que según pase el tiempo voy a salir fortalecida de esto.
Susana, te preguntaba Juanma antes por el récord de Tiguise Assefa. Tú que eres muy experta en todo esto, ¿cómo ves este tipo de marcas?
Bueno, me parece estratosférico. Es una marca que bueno, pues como estabais comentando, incluso a nivel global, incluyendo masculino y femenino, es de locos. Bueno, a ver si algún día tenemos la oportunidad de probar las zapatillas, que deben ser increíbles.
Sí.
Pero bueno, no todas las zapatillas, ¿eh? Hay que correr y,
claro.
Y me parece increíble. La verdad que el fin de semana, con toda la competición, estuve un poco, bueno, a otras cosas, pero cuando me enteré, pues me pareció de locos, ¿no? Y seguramente pueda optar a mejorarlo o volver a poner los límites todavía más lejos.
Susana, que tuviera de liebres chicos, que lo estábamos comentando antes, para ti, algo normal, ¿lo hubieras preferido que no fuera así o cómo lo ves?
Bueno, yo creo que independientemente de que las liebres sean chicos, que la marca hay que correr para hacerla, y bueno, creo que no para mí no le quita ni le resta ningún valor, ¿eh? Me vale. Parece que es increíble y bueno, al final si ella hace el récord del mundo femenino sería complicado, ¿no? Que tuviera liebres mujeres, tendrían que, supongo, que hacer unas distancias mucho más cortas.
Claro.
Bueno, la verdad que la felicito y también a Adidas por dar un paso adelante en la tecnología y hacer, pues llevar los límites siempre un poquito más allá.
Un abrazo, Susana, un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, un súper beso, Susana, un súper beso y nos vemos prontito, ¿eh?
Nos vemos más pronto que tarde, Chema.
Ahí.
Muy bien.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, Susana.
Hasta luego.
Antes de las preguntas, solo déjame decir que se ha disputado en Madrid la primera carrera solidaria de Cris contra el cáncer.
Ah, ¿sí?
Que han corrido niños y niñas enfermos.
¿Sabes que yo lo de Masterchef lo cedí?
Lo hacía, sí, por eso quería decirlo. Sí, enfermos, médicos, investigadores y un tal Chema Martínez ha estado en esa carrera.
Qué grande, sí, señor. Sí. Chemita, ¿se hace entrenamiento de fuerza en semanas de descarga?
No, entiendo que esa semana es para descansar un poquito y salvo que sea una fuerza un poco residual, no habría que hacer.
¿Corriendo 40-50 kilómetros a la semana es necesaria la serie de descargas cada 3 o 4 semanas?
Me imagino que habla de masaje, recuperación. Yo os la seguiría incorporando para seguirlo teniendo en nuestras rutinas, para no olvidarse, porque muchas veces cuando descansamos hay veces que aparecen las lesiones, las contracturas, así que yo sí la seguiría recomendando.
Para hacer 1,45 en medio maratón, ¿cuántos kilómetros son aconsejables semanalmente? 1,45, mira, voy a responder yo. 1,45 semanalmente, unos 25 kilómetros semanales.
¿Alguno más?
No,
igual,
más, ¿no? Más, más.
¿Más?
Sí, alguno más, un poquito más. Por lo menos llegar a 40. ¿Qué? Entre 40 y 70 kilómetros en esa horquilla, yo creo que estaría...
¿No, 45 en medio maratón? ¿Mucho?
Sí, hombre. Para hacer, pero bueno, 45. Para ir mejor preparado, Juanma.
Yo hice 1,50.
Para ir mejor preparado.
1,52 y... No sé, ¿no?
Pero es que tú tienes una genética...
Sí, bueno, vamos. Que no me... Eso es una barbaridad, eso de entre 70... Vale, 70 kilómetros para una maratón, no para una media maratón, no, por favor.
He dicho una horquilla entre en esa distancia, o sea que... Vale. Pero bueno, con 40 kilómetros podría valer. Admitimos 40, yo creo que estaría bien.
Y la última, ¿puede un popular correr un maratón con zapatillas ilegales? ¿Tendría problemas?
A ver, estamos hablando que utilice una suela de más de 4 centímetros. Yo creo que ni siquiera se lo van a mirar. Yo,
claro.
Los profesionales sí que es cierto que lo miran todo, pero vamos, de hecho hay gente que corre con las zapatillas y no pasa absolutamente nada. Si tú quieres darle la marca a una de esas zapatillas, pues bueno, pues las echas. Y te sientes bien, pues ¿por qué no?
Tráenos unas gafas, Chemita.
Eso va, vamos, preparado. El lunes que viene las tenéis ahí vuestras gafas.
Vale. Toma ya, un abrazo, ya. Hasta luego.
Un beso, chao, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos Liga, nueva jornada de Liga, será la séptima. Fútbol martes, miércoles y jueves, es decir, tiempo de juego martes, miércoles y jueves. Es decir, grandes noches de radio en el partidazo martes, miércoles y jueves. Y el viernes también con Joseba, claro. Mañana nos escuchamos, nos vemos, descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.